Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo.
La corneta, quiero todo.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Ay, un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La corneta, come.
Hacemos.
Come.
Comenzamos.
Come.
Sales.
Comen.
Coman. Todos.
Afición pecadora, sean ustedes bienvenidos. Al lunes 8 de noviembre, lunes 8 de junio, semana en la que inicia el Mundial 2026. Estamos a escasos 3 días de que se dé el partido inaugural este próximo jueves 11 de junio en el estadio...
¿La fiesta internacional del fútbol?
En el estadio que quién sabe cómo se llama hoy en día.
Oye, ¿sí me oyen?
La justa, sí te oigo, pero bajo, no sé por qué. Y te perdí aquí en la imagen. Pero ahí estás, ¿no? A ver, habla.
Hola.
Creo que sí, aquí sigo, ¿sí o no? ¿Sí me oye nuevo?
¿Ya? ¿Están conectados? Creo que estamos conectados.
Algo
estamos
raro conectados, estaba pasando.
El estaquita y yo estamos conectados.
Ya estamos conectados.
Es que conectadísimos.
De repente falla esta madre. Pero bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Como les decía Eduardo, estamos muy emocionados porque ya viene el Mundial. Y ¡ay, nanita! Ahí viene la delantera también, que es el programa que voy a hacer con el señor Videgaray, con Alberto Lati, con Félix Fernández y con Patti Cantú, que la debería de poner primero que nadie, ¿eh? En
con Patti Cantú, Patti Cantú, Patti Cantú.
Lo que más me emociona de todo este Mundial es que voy a trabajar con Patti Cantú. Todo lo demás me da igual, ya estoy contento.
De veras, ¿no te entusiasma el desempeño de nuestra selección Lati, que pueda llegar? Bueno, y pensé en Lati, la verdad.
Patti y Lati, me tiene muy emocionado el asunto de hacerlo con
Lati programa. Cantú.
Con Lati Cantú y con Félix y contigo, va a estar bueno. Pero claro que me ilusiona, pues estamos todos ilusionados a ver qué pasa, a ver hasta dónde llega nuestra selección, a ver si logramos un buen desempeño en el Mundial, ojalá y así sea.
Yo tengo fe, yo tengo fe, yo estoy muy convencido de que tenemos una muy buena selección, de que están atravesando un buen momento, de que hay jóvenes, hay jugadores que militan en Europa, tenemos de todo, o sea, la mesa está, jugamos en casa. Hoy estábamos en la mañana en un programa de Claro Sports con Félix Fernández, Félix. El gran exportero de la selección mexicana y del Atlante y muchas cosas más. Y Félix nos decía, con toda esa sapiencia deportiva que le caracteriza, ajá, que él espera que en la fase de grupos México gane sus 3 partidos.
Eso es lo que
Sudáfrica,
nos dijo,
Corea y Chequia.
Me dio gran esperanza. Uno quisiera pensar que el primer partido es contra Sudáfrica, ¿no? Que ese, por lo menos, pues hay una ventaja por la localía, ¿no? Porque estamos en México, porque es la primera salida de la selección.
No, y somos una mucho mejor selección que la de Sudáfrica.
Quiero pensar que así es también. Entonces, ojalá, ¿no? Para tener ese gustito. A ver si se puede.
Corea, por el otro lado, un equipo difícil, duro. Vamos a ver si se logra. Y finalmente Chequia, República Checa, que tampoco es ningún flan. Pero bueno, si Félix dice que te hablan, está acá, creo que soy yo. Si Félix dice que pasamos con 9 puntos la fase de grupo en primer lugar, pues yo le creo. Porque, pues, ¿quién soy yo? Yo soy un pobre güey.
Él
es Félix Fernández, ¿no?
Quiero pensar que podemos ser felices en este Mundial. Se los deseo de todo corazón, queridos miembros del público de este programa, que tengamos esa alegría de iniciar con el pie derecho el Mundial, ¿no? Y de gozar y de disfrutar. Ya hay, o sea, no sé, por ejemplo, en Nuevo León se declaró un mes entero de hueva y de chunga.
Sí, pero vámonos por partes. Primero, estaquita precioso, sucedió algo increíble en la Ciudad de México. Este fin de semana, la Ciudad de México logra el récord Guinness con algo fundamental, imprescindible para el desarrollo de un país, la ola más grande del mundo.
Mira, te voy a decir una cosa, a mí eso hasta gracia me hizo.
Está increíble.
Siento que es una cosa, de jugueteo, ¿no? De desmadre. Ahora, no sé qué tiene que hacer el gobierno de la Ciudad de México, porque esto, hasta donde entiendo, fue organizado por el gobierno de la Ciudad de México, haciendo esas cosas, ¿no? Yo siento que hay
es parte del solaz y esparcimiento que necesita el mexicano. Había miles de personas felices en Reforma.
Me hizo gracia.
Fíjense que el récord anterior lo tenía la capital portuguesa, Lisboa, que hace casi 20 años congregó a más de 8,000 personas en un parque público para hacer la ola más grande de la historia. Y así se mantuvo durante 19 años ese récord hasta que la ola mundial en el Paseo de la Reforma fue masacrada por la banda Azteca. Esto nos lo dice la secretaria de Turismo de la capital, Alejandra Frausto, que fue una de las organizadoras. Y pues un récord más para México. Ya tenemos el baile de Thriller más numeroso de la historia, la ola más grande de la historia. Creo que la mayor cantidad de besos. Pitufo,
con más gente.
La mayor cantidad de gente disfrazada
de pitufo, hasta donde entiendo también lo tenemos. Entonces, muy bien, la verdad.
Pues me sorprende, yo pensé que ibas a estar así como, porque estamos perdiendo el tiempo en estas pendejadas.
No, o sea, mira, siento que sí es una pendejada, como acabas de decir, y sí siento que se estuvo perdiendo el tiempo y que habría cosas más importantes que hacer, pero bueno, hombre, también de vez en cuando debe de llegar un poco de relajo, ¿no? Y eso está bien, no sé qué pitos hace el gobierno de la ciudad haciendo eso, pero bueno. Tampoco sé qué pitos hace el gobierno federal produciendo coches, ¿verdad? Pero ahorita
tampoco
vamos a hablar de
eso. Sé qué pitos hacemos tú y yo en estos micrófonos. O sea, que estamos todos iguales.
No, nosotros sí sabemos qué hacemos aquí porque somos payasos, siempre hemos sido. No sabemos hacer otra cosa. Tuvimos una plática este fin de semana con amigos y yo me di cuenta de algo que me aterró. O sea, yo si no estuviera haciendo esto, pues no sé hacer nada. No soy empleable, güey, a mis casi 60 años. No sé hacer nada. No sé producir nada, no sirvo para nada. Entonces, si no hago esto, ¿qué hago, güey? Me muero de hambre.
Bueno, puedes cocinar, eso sí lo sabes hacer.
Y o
puedes poner ahí
un bar y
dar clases de box o de inglés.
Por ejemplo.
O sea, de hambre no te mueres, algo podrías hacer.
Pero soy difícilmente empleable, pues. O sea, si no estoy haciendo este idiotez, ¿qué hago, güey? No sé.
Por cierto, un saludo al Maquetch Púrpura, en donde nos atendieron de maravilla para desayunar ayer. La mejor comida yucateca en la Ciudad de México, de las mejores, sin duda.
Tengo saludos varios para establecimientos de comida, sin duda. Estuvimos muy contentos del Maquetch Púrpura. Y también...
¿Qué te dan descuento también, o qué?
No, güey, no. Pero ¿sabes qué se quejó? Y lo voy a decir ahorita. Edgar Núñez, que es el chef, un excelentísimo chef del restaurante Sud 777, que está por acá, por el Pedregal.
Uh-huh, el sur de la ciudad.
También me dijo... Se tomó el tiempo, salió de la cocina y me dijo, José Ramón, solamente vengo a decirte que ya estoy harto de que le echen tantas fiestas al chef Olvera, güey, y a mí nunca, y aquí vienes mucho. Entonces, Edgar Núñez, chef del Sud, donde comí el otro día, cené espectacularmente bien, me sirvieron unos deliciosos martinis, tiene una buena cava de vino, comí.
Sí, lo hubieran visto
riquísimo.
Cómo estaba ayer en la mañana, el desayuno de amigos, estaba hecho una desgracia el señor San Cristóbal.
Pero eso fue culpa de mi papá el sábado, no del chef Núñez.
Tu papá
El viernes fui con el chef Núñez. Me empedó a fuerza, güey. Me dijo, ¿qué,
sí,
no
sé,
quieres otro vodka tonic?
Toma, bebe. Venga. Más. Sí, sí. Lo
y
he oído
fue,
decirte,
¿no?
Eso mil veces. Pero ¿cómo sigues sobrio?
Me di un lamparazo el sábado en la noche, güey. Me agaché por un cargador y le pegué una lámpara con la frente. Ahora traigo una alcancía en la frente, en la pelona.
Sí, trae una
raya. Porque
me pegué
con una lámpara.
Postra ahí,
porque no la vi. Así es, no la vi y
bueno,
me abrí la frente.
Antes de que pase cualquier otra cosa, el top 10 del día de hoy se va a llamar frases de jubilado que puedes usar en el sexo.
Wow, frases de jubilado que puedes usar en el sexo. Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía.
Ya no puedo más.
Estoy agotado, jefe. Ya estuvo. Ahí está. Frases de jubilado que puedes usar en el sexo.
Pero que no era mujer lo que interpretaste como agotado. Estoy agotada.
Estoy agotada.
Ya no puedo más.
Okay.
Frases de jubilado que puedes usar en el sexo. Pues a ver quién llena el espacio que voy a dejar vacío,
Yo creo que un joven de 18 lo va a hacer mucho mejor que usted. Está despedido.
No.
Frases de jubilado que puedes usar en el sexo.
Oye, ya nuestros amigos están pensando en sus jubilaciones. Y tú y yo, pues que no tenemos un peso y ni jubilación, pues
no
tenemos que trabajar
jubilar.
Hasta la tumba.
No nos podemos jubilar, tenemos que seguir amarrados a este escritorio. Además, acuérdate que acabas de firmar un contrato súper leonino y maldito.
Como
injusto.
Siempre.
Entonces, aquí vas a estar.
Por años y años. Así, aquí estaremos.
Así es.
Mientras no nos corran. Pero bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy? La buena noticia, finalmente, esta quita te lo tengo que decir.
¿Qué?
Te cerró el hocico la presidenta de México. Sí van a estrenar el Olinia en la inauguración del Mundial. El vehículo
usted se pregunta,
eléctrico
¿qué es
hecho
el
100% en México.
Y yo lo que siempre me he preguntado con eso, son varias cosas, pero sobre todo, ¿por qué el gobierno quiere producir autos? O sea, ¿desde cuándo el gobierno se dedica a hacer una empresa o a ser empresarios?
Bueno, esto ha sido muy común.
¿Quién quiere esa mamada ¿Quién quiere esa mamada de coche? Que además creo que tiene una
en la Unión Soviética, en la Rusia antigua, ahí se producían muchos coches. El gobierno los producía. En Yugoslavia se produjo uno de los coches más feos de la historia, el Yugo.
Más pinches.
El que Yugo. Era muy barato y lo producía el gobierno allá en lo que era la Yugoslavia.
Ya no existe.
Comunista.
Esta mamada de Lolina, ¿quién quiere ese pedazo de caja? O sea, de veras.
No,
tiene
¿de
una
qué
velocidad,
hablas?
Creo que de... ¿Cuál es la velocidad que puede desarrollar este bólido, este auto?
50 kilómetros por hora.
50 kilómetros.
Mira, aquí
tú súbete al periférico.
¿Te molesta eso? Nuevo, ponle la declaración.
Súbete al periférico con algo de 50 kilómetros
por hora. No puedes entrar al periférico.
O sea, no puedes entrar al periférico.
No puedes.
La capacidad de recarga de la línea creo que también es, no sé, casi nula, es pequeñísima.
¿Tienes la información o nomás estás
No sirve para nada. No, la leí el fin de semana. La leí el fin de semana, ahorita la sacamos, si quieres la bajamos de algún lugar.
Sí, porque
es una,
datos, no opiniones.
Es una basura. ¿Quién quiere eso, güey? Pero bueno, escuchemos a la presidenta, pues.
No es la presidenta. Bueno, si quieres primero la presidenta de nuevo.
Sí, ¿no?
Por favor.
Hablando de la línea, viene. Échala nuevo, échala nueva.
Mira,
la queremos
tiene una autonomía de 125 kilómetros por carga, güey. O sea, llegas hasta Cuernavaca,
padrísimo.
Si quieres.
A Cuernavaca pon tú, güey. Y eso pon tú, depende. Porque además, si hace calor y necesitas aire acondicionado, eso se reduce. Ahí te están dando, digamos, la mayor distancia en condiciones
nada
óptimas.
Te gusta.
Imagínate,
es el primer coche eléctrico diseñado por mexicanos, por jóvenes mexicanos, producido en México.
Es una cagada. Es una zurrada.
Y nada más
está
buscando cómo...
Es una mugre.
Mira, te voy a sacar de dudas. Te voy a sacar de dudas.
¿Quién quiere eso?
Se puede conectar en cualquier enchufe doméstico normal.
Igual que cualquier otro coche.
Con una instalación mínima. 50 kilómetros por hora.
Con una instalación mínima. Ahí está. Ahí hay la letra chiquita. Con una instalación mínima, ¿eh?
Tiene que ser un adapte, ¿no?
Ajá.
Luego, 125 kilómetros de autonomía con la carga completa. Tiene una batería
más
de
14.7
kilowatts. Su costo de operación
no le pones maletas.
Representa un gasto hasta 5 veces menor que el de un auto con gasolina. O sea, te vas a ahorrar 50 mil pesos al año en combustible.
Dime que no es una maravilla.
Hay que ver cómo te va a llegar tu cuenta eléctrica. Y además acuérdense que la electricidad que aquí ponemos en la Ciudad de México generamos con ¿cómo se llama? Tula. O sea, realmente la energía
hablas?
Tiene que salir de algún lado. Pues de la electricidad que necesitas,
bueno,
para cargar el coche.
Tenemos múltiples
contamina.
Presas hidroeléctricas,
pero también contamina.
Centrales termoeléctricas.
Sí, pero también contamina. También contamina. La energía tiene que salir,
bueno,
de algún lado.
Bueno, respirar contamina,
esta
José Ramón. O sea, la vida
es
contamina.
Es una payasada. Este coche es una payasada, por favor.
Esos filetes que tanto disfrutas, esas carnotas,
sí,
acá,
contaminan,
esos cortes, contaminan muchísimo.
Claro.
Entonces,
pues,
tampoco te pongas en ese plan. Hazte vegetariano.
El auto eléctrico. Me voy a hacer vegete, eso sí. Vegetariano no sé. Vegete ya lo estoy haciendo. Y además, ojete. Pero de verdad me parece que es una cuestión bastante extraña que el gobierno esté dedicándose a producir autos que, además de todo, si los comparas con cualquier vehículo eléctrico que está en el mercado, hay marcas chinas y demás,
a ver,
pues no compiten, pero ni cerca.
Nada te gusta, todo te molesta. Si el gobierno invierte en una refinería en Dos Bocas, ¿cómo estamos atrasados? Más combustibles, fósiles.
No funciona.
Más
es que no funciona.
Deer Park sí funciona.
No, eso, yo Deer Park es una refinería que ya existía, que compramos y que tampoco nos funciona. No nos funciona.
Sí, pero no es eso lo que estoy diciendo. Si funciona o no.
Y estamos importando combustibles.
¿Cómo es posible que estemos invirtiendo en petroquímica?
Pero yo nunca dije eso.
Yo
nunca dije eso.
Claro que lo dijiste.
Me pareció que estar haciendo una refinería que no va a funcionar, como esa refinería de Dos Bocas, que no funciona a la fecha como debería. Porque está mal hecha, porque está hecha en un lugar donde no debería de haber una refinería,
no,
porque se inunda y se incendia.
De eso no estamos hablando. Estamos hablando de que atacabas,
¿no?,
al gobierno de López Obrador por sus energías sucias, porque estaba apostándole a más
combustóleo.
Atacaba
al gobierno de López Obrador. No. Bueno,
ay,
eso sí,
combustóleo
sí
claro
no debemos
que
de
lo
quemar.
Dijiste.
Combustóleo no debemos de quemar. Pero te voy a decir una cosa. El asunto de Dos Bocas era porque es una refinería. Sigue siendo una refinería.
Ya, deja Dos Bocas, por
Dios. Y que no va a ser operado. Ah, pues ¿quién sacó Dos Bocas, güey?
El punto no es ese. El punto es que ahora que el gobierno está apostando por energía limpia, un automóvil barato.
No es energía limpia.
Porque va a costar a partir de 150 mil pesos. Es realmente muy barato. Es mucho más limpia que la de combustión
interna.
Espérate
que se te descomponga y tengas que pedir piezas. O sea, Por favor, güey. Esto es una mamarrachada. ¿Sabes qué?
Me voy a comprar uno. Me voy a comprar uno. Y cada vez que tenga que pasar por ti, voy a pasar en mi línea.
Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a comprar uno y lo voy a quemar. Nomás por el gusto.
¿Por qué? Por el gusto. Sí, eso no tiene ningún sentido, Estaca, por favor.
Lo voy a quemar, es lo que voy a hacer. Bueno, no sé. Suerte para aquellos que producen el Olinia, ojalá y funcione, ojalá y sea competitivo. Yo lo único que siento es que los gobiernos nada tienen que hacer en eso. Hay tantas otras cosas que tiene que hacer el gobierno antes y después ponerse a hacer coches.
Educación, seguridad.
Por ejemplo, todo eso.
Entonces, pero ya tenemos pues, el Olinia. Un pendiente menos. Y salió a tiempo, como lo anunció la presidenta, para la inauguración del Mundial.
¿Cuándo se va a poder comprar el primero? O sea, ya salió, quiere decir que qué.
Que ya, ya por lo menos van a pasear uno. No sé cuántos existan.
O sea, van a pasear uno. Es que esta es la cosa. Me encantan estas inauguraciones de cosas del gobierno. Es como cuando inauguraron el trenecito que va a Laifa, que ya se descompuso, que está lleno de goteras. Inauguran madres y
se descubren. Estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué siempre tienes que meter otros temas que ni vienen al caso?
Porque no le sale bien nada a todos. A todos les sale mal.
Esto le salió bien con una...
Pero no está a la venta. ¿Dónde está? No lo puedo comprar para quemarlo.
Vamos a escuchar por qué es importante producir un coche como esto, sobre todo en las grandes ciudades de México, como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México o Apizaco. Adelante.
Olinia 1 estará disponible en diferentes versiones. Ajá. Y su precio será desde los 150 mil pesos IVA incluido. La diferencia en el precio será en el equipamiento y eso lo anunciaremos más adelante. Comenzaremos con las primeras entregas en el verano del 2027.
También es importante mencionar que Olinia no es ni una moto ni un coche y por eso no parece ni moto ni coche. Es un vehículo que tiene una nueva categoría de movilidad que existe en otras partes del mundo. Le llamamos nosotros mini movilidad, pero la norma formalmente se llama un vehículo eléctrico de baja y media velocidad. Eso quiere decir que podemos no parecer ni moto ni coche, sino algo intermedio.
Parece una caja de zapatos de lado. Eso sí. O sea, digamos, la verdad, el diseño me pareció un poco arriesgado, ¿no? Miren, muy conservador.
Digamos, según
por
lo
no
que
decir
escuché,
que está medio culebras.
Es un mini vehículo que está medio feillo y además de todo, pues sirve a no sé, para que te muevas en tu cuadra en una ciudad. Entiendo que un vehículo de baja velocidad como este servirá para transportarse, me imagino, a distancias cortas en ciudades. Entonces, no es en realidad una opción o una alternativa para un automóvil. Tendrías que tener un automóvil y luego un mini vehículo de estos que no es ni coche ni moto, sino una mamada. Digo, una línea para moverte de aquí a tres cuadras en lo que... que esté cerquita, ¿no? Porque no, o sea, que no llegues. Entonces, no sé qué tanto se necesite esto, más allá de que el gobierno diga, mira, ya produjimos esta
cosa. La próxima apuesta que crucemos va a ser de una línea. Y quiero perder nada más para ver qué haces con el Olinia en tu casa.
Para quemarlo.
Lo vas a quemar, ya dijiste. No, entonces no. Entonces
si
no
lo
te
compro,
doy nada.
Lo quemo.
Sácate.
Mira, está interesante y me parece bien. Y de verdad aplaudo a estas personas que están logrando el
talento
el
mexicano.
Eso está muy bien, pero ¿quién necesita tiempo? Uno? ¿Pero quién necesita uno? ¿A tiempo para qué? Es hasta el 2027, güey. ¿A tiempo
mira,
para qué?
Mira, de donde estás tú en este momento, te puedes desplazar al canal de televisión. Ahorita no, porque estás rodeado de maestros de la CENTE.
¿Sabes qué? Perdiste una oportunidad.
¿De qué?
Decirme, con tu línea te puedes desplazar directito, chingada. ¿No? O sea...
claro, por supuesto.
Podrías irte.
También sirve para que te vayas a chingar.
Porque me queda aquí cerquita. Está en su cripta aquí, luego, la iglesia del Pedregal.
No, José Ramón, no hagas... matas el chiste. De veras. Se vuelve demasiado real.
Puedes importunarla ahí.
Puedes ir a importunarla ahí a la cripta tan elegante de Jardines. Exacto. Del Pedregal. Bueno, vámonos con más noticias. Resulta que Manuel Bartlett, el que fuera director de la Comisión Federal de Electricidad, senador, diputado, secretario de Gobernación, cuando la caída del sistema, cuando el PRI de Carlos Salinas de Gortari se robó la elección en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. No Cuauhtémoc, así Cuauhtémoc.
Es. Cuauhtémoc.
Y esta persona que ha sido cuestionada, que además se rumora que tiene que ver con un homicidio cometido en contra de un agente de la DEA en México hace muchos años, Enrique Kiki Camarena. Y bueno, pues Manuel Bartlett, muy a gusto, fue grabado en primera clase en un vuelo rumbo a España. Y un ciudadano encanijado lo abordó.
¿Sabes qué? Me da mucho gusto, de verdad, que pues por lo menos sean increpados, sean señalados.
Incomodados de alguna ciudadano, manera.
Incomodados de alguna manera, porque pues todos sabemos que Manuel Bartlett pues tiene una fortuna gigantesca que ¿de dónde sacó? Pues, con sus sueldos no
tiene
fue.
Tiene 23 casas.
Hecha a base de corrupción.
Y esas que sepamos nosotros. Vete tú a saber cuántas cosas tiene ocultas en paraísos fiscales y... Digo, especulando, pues, ¿no? No me consta, pero...
Oculto tuvo que tener el dedo pulgar en su asiento de primera clase cuando escuchó esto.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Señor Bartlett Díaz, ¿cómo le ha hecho para viajar tan lejos y tan cómodo en primera clase?
¿Cómo?
De lo que han sacado del país, ¿verdad? Ya no van para Estados Unidos, ahora viajan aquí a España. Vine a pedir disculpas a los españoles, igual que usted y López Obrador. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace para tener tanto dinero y tantas casas? Secretario de Gobernación, tumbó el sistema, ha hecho cada cosa. Aquí en España nos vamos a ver, y la comunidad española y madrileña lo va a conocer muy bien de cerca. Señor Bartlett Díaz, corrupto.
No sé cómo le vaya en España, porque en España pues hay mucho mexicano.
Hay muchos mexicanos.
Que no es precisamente fan de la 4T. Entonces, por donde se ande asomando Bartlett, le va a estar lloviendo longaniza.
Manuel Bartlett, de verdad, es uno de esos ejemplos grotescos de la corrupción y la impunidad.
De impunidad.
Manuel Bartlett ha hecho y deshecho con diferentes gobiernos una serie de cuestiones que se ven a todas luces ilegales. Como les decimos, tiene una fortuna inexplicable, absolutamente inexplicable. Entonces, por lo menos me da gusto que lo increpen, lo incomoden.
Oye, me parece interesante
y le escupan
lo que dice
el
este
café
güey.
Si lo ven en un restaurante.
Y mientras tanto Bartlett nada más sonreía y levantaba el pulgar como
pues qué le queda, güey. Pues
parecía hasta tontito. Pero ¿qué le queda? Pues ese dedo pulgar nada. Podría, pero bueno, el punto no es ese. El punto es que me parece interesante la hipótesis de este ciudadano. Ya no va a Estados Unidos, ajá, ¿verdad? Ya no tiene visa para Estados Unidos. Ahora no le queda otra más que venirse aquí a Europa, a España y a ver si se va a esconder, porque se rumora que él es uno de los que están en la famosa lista de funcionarios mexicanos que van a ser atacados con órdenes de aprehensión desde el Tribunal de Nueva York. Por
así
su colusión.
Entonces,
o contubernio. Pues, se rumora, a mí no me consta, nunca nadie ha visto esas listas.
Entonces, pues, se está yendo para España. No sé, yo no, las tendrá listas, Bartlett.
Ya tienes listas. Espero que ya tenga listas las...
Sí, porque, digo, a ver, lo hemos dicho muchas veces en este programa, qué coraje que tenga que ser la justicia de otro país la que venga a poner un poquito de premura, de presión en investigar a este tipo de personajes, güey. Como a los Bartletts del mundo, a los Américos Villarreal, a los Durazos, a todos esos güeyes, pues hasta que Estados Unidos ha venido por sus propios intereses a armar el follón, pues estaban muy contentitos bajo las alas.
Qué bueno que aclares que es porque Estados Unidos
ganso.
No hace nada de la nobleza de su corazón.
No, por supuesto que no. Pero vamos a ver en México qué cosas podemos encontrar y qué justicia va a proveer nuestro propio país, ¿no? Porque hasta ahorita la presidenta se ha dedicado nada más a minimizar el asunto, a defender, a decir que es mentira, que no es cierto, a encubrir a estos güeyes. Entonces, a ver si en algún momento les llega el agua a los aparejos y ya no pueden hacerse mensos y obtenemos algo de justicia.
Pero que sea justicia mexicana,
procesamos a estas
que no
personas.
Tiene que venir de otros países.
Sí, pues sí, bueno. Pero no es mexicana porque no hay ahora sí que no hay ganas de hacerlo porque adivinen que son miembros de su pinche 4T, entonces no lo van a hacer.
¿A qué miembro de Morena te gustaría criticar en este momento? Hay muchos.
¿A qué miembro de Morena?
Apúrate.
Me gustaría criticar.
Tienes que hacerlo pronto.
O sea, el que sea, el que yo quiera. ¿Qué te parece Cero Votos, que es bien güey?
A Cero Votos, si quieres, puedes decirle lo que quieras, criticarlo.
Ávila.
Yo critico la propuesta de Mario Delgado de haber dicho que iba a haber casi 4 meses de vacaciones para los niños. Me pareció una súper estupidez.
Oye, pero...
Tuvo
ya,
que
porque
recular.
Estás diciendo que nos van a, ya no vamos a poder criticar.
Por eso te digo que hay que hacerlo ahorita, porque la diputada de Morena, Candelaria... Candelaria, no sé qué, ahorita les digo. Propone esto que me parece de terror. Adelante, Candelaria.
Proponemos, primero, la producción ilícita que se sancione con 2 a 4 años de prisión a quien genere, fabrique o simule de forma hiperrealista la identidad de una persona física o jurídica sin su consentimiento explícito.
Córtale.
Y con el fin de...
A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Inteligencia artificial?
Tú haces con inteligencia artificial.
Ajá.
Una Candelario Ochoa se llama, gracias. Una imagen, un video en el cual sale Noroña de pepenador ahí comiéndose una rata de la alcantarilla o de un basurero público. Ajá.
¿Y me pueden mandar 4 años a la cárcel?
2 años de cárcel.
Oye, pero a ver, espérame. Entonces, porque esto digamos que es una nueva técnica de hacer caricatura política. Entonces, tampoco vamos a dejar que los caricaturistas dibujen a López Obrador con pies de rata y cola y así, como lo hacen a veces.
No, hasta este momento no es lo que dijo Candelaria.
Es lo que está diciendo, que simular una cuestión, o sea, que no sucedió.
Hiperrealista. Ajá. Hacer un video fake news de Noroña comiendo ratas de una alcantarilla.
Pues eso es coartar la libertad de expresión. Eso es blindarse en contra de cualquier tipo de caricatura. No sé, por ejemplo, el Caperucito que no pusimos aquí en el programa, en donde sale el hijo de López Obrador con una nariz muy realista, así como de chile relleno, que es la suya. Y sale siendo instruido por la abuelita, que en este caso es López Obrador, que le dice que ahí viene el lobo gringo que se lo quiere llevar a Nueva York. Y ese es el cuento de Caperucito.
Ese no es hiperrealista.
Sí es hiperrealista.
No, güey, sale Andy disfrazado de Caperucita. ¿Cómo va a ser hiperrealista?
No importa, pero es la cara de Andy y la cara de López Obrador. Sí es hiperrealista.
Pero claramente
caería.
Se ve que no es un video
pero
realista.
Pero caería dentro de lo que
no
está diciendo
esta señora. No caería la definición de lo que está diciendo. Justamente no.
¿Qué tiene de malo que sea? O sea, es que no entiendo. Si es hiperrealista, nada más es que se parece muchísimo y podría pasar por real, ¿no?
Ese
pero
es el
también
tema.
Puede ser una obra de
¿quién
arte.
¿Quién va a definir, ¿no? Exacto. Se puede llevar al arte entre las patas, pero escuchemos más de la declaración de Candelaria.
Vas, Ocho. Candelaria.
Segundo, la difusión ilícita, castigar con 3 a 6 años de prisión a quien con conocimiento de la naturaleza artificial del contenido lo distribuya o ponga a disposición de terceros a través de redes sociales o medios masivos.
Córtale.
O sea, si repites algo.
Esta quita. Tú ves al Caperucito, cualquiera de estas malas.
Y lo retuiteo.
Y le das retweet.
Ajá.
3 años de cárcel.
O sea, muy bien. Muy bien, Candelaria. O sea, siento
viva
una
la libertad
pulsión.
De expresión.
Claro. Siento una cuestión aquí
prohibido
democrática,
prohibir.
Moderna. Ay, no repitas frases de ese pelo.
La izquierda,
o sea, favor,
la izquierda debe de respetar siempre la libertad de expresión. ¿Hay más, Candelaria?
¿Cuál izquierda, güey? ¿Cuál izquierda? Por favor, Morena no es de izquierda. Lo he dicho 1000 veces y lo repito, no son de izquierda. Pero
claro,
a ver,
que
Candelaria,
es de izquierda.
Síguele.
Tú síguele, ya es todo lo que tenemos
todo?
De Candelaria.
Ya no hay más.
Entonces,
propone me parece
esta
pésimo,
idea de hasta 6 años de cárcel a quien difunda o produzca estas imágenes o quien las reproduzca sabiendo de que son falsas.
Me parece pésimo, me parece autoritario, me parece además de todo muy sintomático del pinche miedo que traen de que está bajando su popularidad y que la gente ya está retuiteando y repartiendo mensajes que no están aplaudiéndoles.
¿Es Candelaria Mussolini? ¿O qué demonios está pasando? ¿Cómo
pues,
es posible
más bien Candelaria
que estén proponiendo
Goebbels.
Esto? Candelaria
Goebbels. Goebbels. Estamos hablando de que ella lo único que quiere es propaganda que sea en pro de la 4T y solamente quiere cosas que halaguen o alaben lo que hacen estos güeyes y que no quiere permitir so
no
pena
pases,
de encarcelamiento.
Candelaria.
Ningún tipo de crítica. Entonces, Candelaria, ¿sabes qué puedes hacer con tu propuesta? Ahorita que hay libertad, guárdala ahí, a donde no pega el sol.
Exacto. Por otro lado, hubo elecciones en el estado de Coahuila y vaya arrastrada que le pusieron a Morena.
¡Ay, qué sorpresa! ¿Cómo crees? Si mandaron al mismo Andy, ¿no? No andaban por allá y operando elecciones, luego ya no, Además, no sé, por ejemplo, tenemos ahí algunos cuatroteros de esos de poca monta, Tontolini, que también
perdió. Antonio Atolini perdió, fue masacrado en las urnas.
Me extraña muchísimo, siendo el político capaz, que es el gran orador, el hombre lleno de ideas, que la única que tiene es arrastrarse a los pies de López Obrador, es la única que tendrá en su vida, por cierto. Me extraña muchísimo que haya
¿cómo
perdido.
Quedó? A mí esto me preocupa en sobremanera, no vaya a ser que el PRI como Ave Fénix se levante de sus cenizas, pero el PRI gana los 16 distritos electorales con el 55% de los votos. Morena,
es que el atasgo, ahí está.
En su coalición, obtiene solamente el 26%. Es decir, más del doble de los votos obtuvo el PRI, los demás se reparten entre los demás partidos.
Pues el hartazgo es real, güey. La gente se está cansando, ya, y en muchos casos se está dando cuenta. Y aquí sí, ni modo, pero va a tener que ser o el PRI o el PAN o algún otro partido el que coseche las lo que está dejando Morena ir por su soberbia, por su proclividad a la corrupción, porque realmente creen que ya son dueños del país para siempre jamás.
Pero pues güeyes, no, no. ¿Te da gusto que gane el PRI?
Lo que me da gusto de verdad es que la gente no está ya embobada y comprándoles el cuento completo como si no hubiera opción. A mí esa soberbia
se
de
lo está
Morena
comprando al PRI.
Me está es cayendo muy mal. Pues si tú quieres, pero realmente me parece que estos güeyes ya se están encontrando con los resultados de lo que hicieron durante todo este tiempo.
Imagínate cómo está Lito Moreno en este momento. O sea, está sudando botox por todos lados de alegría y felicidad.
Mira, no es que yo diga que yupi, qué padre que gane el PRI, pero carajo, de verdad, ya nos hartaron, ya nos dieron al buchi de piedritas, güey, a muchos.
Pues mira lo que pasó por culpa del electorado allá en Coahuila, que bueno, ellos están en su derecho de votar por quien
sea. Sin duda, correcto. Pues, la alternancia es importante en este país, la alternancia es importante, güey, o sea, sea el partido que sea. Estos güeyes no se pueden creer dueños de México y de verdad, estos amigos de la 4T se creen dueños de México, se la van a pelar.
Pero no de Coahuila, ¿eh? Ahí tiene, su gobernador tiene un gran respaldo ciudadano, es uno de los gobernadores más, con más alta calificación en nuestro país, Manolo Jiménez.
Y en el norte de la República, también imagínate, o sea, a la gobernadora ahí en Chihuahua que la están persiguiendo y señalando.
Mario Campos, a ver qué
por
pasa.
Por hacer la chamba de
desmantelar la chamba hay que hacerla bien.
Si tú quieres,
no
pero eso
la Constitución
le
por
está
el arco.
Subiendo la, pero le está subiendo la popularidad muchísimo. Porque se está haciendo algo en contra de un azote que es el crimen organizado y Morena al parecer está aliado con el crimen organizado.
Y en Sonora va hasta arriba en las preferencias electorales Luis Donaldo Colosio.
Sí, ahí tienen mis queridos narcogobernantes lo que ha pasado con esta ensuciadera que le han dado a su propio
gobierno. Pues yo creo que sí hay un costo, pero bueno, ni modo, vamos a tener que oír a Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI, jubiloso como si México hubiera ganado el Mundial. Adelante, Alito.
Sino de validar con ustedes de que cuando hay un gobierno eficaz y eficiente, la ciudadanía le otorga su confianza. Y hoy los ciudadanos que dijeron, no queremos al crimen organizado en Coahuila, no queremos a los corruptos en Coahuila, y por eso sacamos a los cínicos y narcopolíticos de Morena de Coahuila.
No meter a los del PRI.
Bueno, o sea, Dios podrá mío, no gustarnos, y a mí no me gusta el PRI, ni no me gusta Lito Moreno. Sí, pues a mí no me gusta.
Mira
pero
que no
bueno,
es feo,
tampoco
¿eh?
Me gusta. Tampoco me gusta que me quieran estar viendo, o sea, vendiéndome mentiras una y otra y otra y otra vez, y que además de todo lo hagan con esta soberbia absoluta de nosotros somos los dueños del país. Los dueños del país somos los mexicanos, güey. Dense buena cuenta. Y si siguen regándola de este calibre, se van a llevar una patada entre las nalgas con la cual los sacaremos de muchos gobiernos, no solamente de los de estos estados.
Qué mal, Taquita Precioso. Qué mal. A mí la verdad, esto de que regrese...
De modo.
Me saca mucho
tampoco
de
me gusta, pero...
Pues sí, ¿qué vamos
pero
a hacer,
no es que regrese... Mira, unos u otros, pero de verdad este asunto de Morena a mí ya me tiene podrido, güey, porque han dado muy malos resultados en muchísimos rubros.
Bueno, entonces alégrate de que ya regresó el PRI, güey. Ponte feliz. Ah, Clarita Brugada.
Clarita Brugada en la ciudad tirando el dinero, pintando las cosas de morado y luego de amarillo, tirando dinero, mientras cada vez que llueve se inunda todo.
Vaya,
en vez de desasolvar, gastan el dinero en estupideces. Pues sí, vaya estupidez y torpeza política.
¿Quién la malasesoró de esa manera?
¿Quién
vendía los litros de pintura, verdad?
¿Quién correcto,
primero los pintamos
correcto.
De morado.
Ay, fíjense que no se vale de morado, va de nuevo de amarillo. Entonces el doble de pintura lo vende para nada. Increíble.
Y es su dinero y el mío, el que tiran. Entonces no me diga que esas cosas no hartan a la gente.
Pero bueno, para acabar esto en una nota amable y bonita, los niños de primaria en Minatitlán, Veracruz, se suman al reto viral 6-7. Así moviendo las manitas para arriba y para abajo, con la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya ven cómo son los políticos, ¿no? Aprovechan cualquier mame para subirse a él y conectar con la ciudadanía. Adelante.
Mira, ¿sabes qué? Sí. Aquí hasta sentí bonito. Espérame, presidenta. Aquí hasta sentí bonito por la presidenta, porque aquí sí puede hablarles como niños, porque son niños. Y no entienden bien muchas cosas. Entonces para aquí es un aquí hay puros veras, aplausos y cosas bonitas.
De veras, para
cosas hacer, padres, presidenta.
Para criticar y decir que los discursos de la presidenta son un show de payachito. ¿Para eso interrumpiste?
Parecen.
Y diche uno, venga, presidenta.
Y ahora sí, que ya se volvió viral. Una, dos, tres.
¡Tres! Six Seven, gritan los niños felices. Está bien, un descansito para la presidenta. La ha tenido difícil, la verdad. Han sido días difíciles y azarosos. No sé, por ejemplo, muchos líderes de otras naciones pues no van a venir a la inauguración. O sea, el Mundial va empezando con toda la ilusión y con toda la algarabía, pero pues no les está saliendo como ellos querían. En la Ciudad de México, por ejemplo, pues estamos
en la Ciudad mal de
preparados
México.
Gracias a las torpezas de Clarita Brugada.
Pero fíjate, allá en Nuevo León, entonces, qué bonito. Pues bueno, no. Samuelón de Nuevo León, el gober ideal estándar.
Sí, sí.
Ya saben, su quijada.
Quequi.
Su quijada prominente y sus bellos ojitos de color. Samuelón de Nuevo León declara un mes de fiesta en su estado. Adelante.
Pero sí les quiero pedir un mes, nomás uno, compadre, pausa. Disfruten. No todo es jalar. A partir de hoy en la noche, yo me pongo en modo party. Ya no quiero broncas, compadre. Ya en julio me vuelven las broncas. Ahorita es modo party, botas, sombrero y no voy a contestar el celular para que sepan, ¿eh?
¿Y botas hasta dónde?
Si hay algún tema, le hablo a Nevencio, yo voy a estar en la fiesta.
¿Hasta dónde las botas? Eso me gustaría saber. Pero bueno, modo party.
¿No te llama la atención?
Me encanta.
¿No te llama la atención? ¿Qué declaración es esa por parte de un gobernador? ¿Saben qué?
Me
no
vale
voy a
madre.
Hacer más. Un pinche mes le hablan a alguien más, porque yo me voy a tirar a la chingada. O sea,
al fútbol y al pomo. Eso es lo que debemos de hacer todos.
¿Qué es eso?
Hace 40 años que no había habido un mundial en tierra azteca. Aunque nos toque un pedacito de mundial, pues va a estar a todo dar.
Pues sí, pero...
Y tenemos buena selección.
Me extraña por parte de un gobernador. Yo no voy a contestar nada, no voy a hacer nada. No todos trabajar, ¿eh?
Háganle como quieran. Yo voy a estar pedo viendo el fútbol. ¡Salud!
Me llama la atención, la verdad.
Sí, a mí también.
No sé por qué.
¡Viva México! Bueno, les recordamos, el Top Ten del día de hoy llevará por título frases de jubilado que puedes usar en el sexo.
En el sexo. Mande las suyas arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Y nosotros volvemos con más. Es muy bonito. Pero te digo,
es muy bonito.
Nos podemos poner en modo party también nosotros y ya mandar todo al carajo. Así que vamos a un corte comercial y volvemos.
Espérame.
No vamos a contestar el celular ni vamos nada, ¿eh? Nos vamos a hacer güeyes todo el mes. Me vale pit. Adiós.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, pues ahora sí, las nimiedades y las babosadas y lo que a todo el mundo parece importarle más que cualquier otra cosa. ¿Qué hacen los famosos?
Sí, ahorita quisiera yo interrumpir un poquito antes de que hablemos de lo que hacen los famosos, que siempre es divertido, porque estoy francamente entre asustado y emocionado.
¿Qué te pasa? ¿Qué tienes?
¿Te acuerdas de Baba Vanga?
Sí, como no, la ciega evidente que vaticinaba cosas horribles. Ajá, búlgara. Una búlgara. Sí, cuando vi las fotos dije, qué bárbaro, es una búlgara.
Y ahora, a pocos días de la inauguración del Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, resurgió una de las profecías más inquietantes de Baba Vanga y está dando mucho de qué hablar. ¿Qué ha hecho el gobierno norteamericano las últimas semanas junto con el Pentágono? Han estado liberando imágenes de objetos voladores no identificados o fenómenos aéreos no identificados.
En vez de liberar los documentos Fanny's. Epstein. Ajá. Sí, eso han estado haciendo.
A ver, mantente en lo que estamos hablando.
No, pues estamos en ellos. Este es un distractor por parte del gobierno gringo. Ajá.
Bueno, pues la famosa vidente búlgara, Baba Vanga, hace muchos años aseguró que en 2026, durante un gran evento deportivo mundial,
ajá,
aparecería una nueva luz en el cielo,
okay,
visible para todo el planeta.
Ok.
Ya.
Pero una nueva luz podría ser un meteoro, un por celeste. Ejemplo. Podría ser un meteoro.
Podría ser el cometa celeste.
Como el que acabó con los dinosaurios, el cometa celeste entero estrellándose contra la Tierra.
Podría ser el cometa Zeta.
O el celotodo. Que era,
el cometa celotodo no funciona.
Celotodo era un sabio griego, es el cometa celotodo. Sí.
Y es el que es como una canasta, ¿no? El cometa cesta.
Claro, que parece ser una canastita con viandas, el cometa cesta. Ya.
Qué bonito. Imagínate que en plena inauguración del mundial, de pronto hay dos soles. ¿Qué pasaría en el planeta entero, güey? Nos volveríamos locos todos.
Bueno, pero mira.
¿Y qué sería? ¿Un cuerpo celeste o una nave nodriza?
Si eso sucede y de pronto vemos en el cielo una nave nodriza, pues ya no, nos tendríamos que unir como raza humana, ¿no? Ya tendrían que dejar de pelearse los unos con los otros, Putin dejar de joder a los ucranianos.
Que un enemigo común une. Pero llegó el COVID, güey. Y nos dividió políticamente entre los antivacunas,
pero
los
que
no
sabes
creían,
lo que pasa,
los que no querían usar el cubrebocas.
El COVID también fue que, no sé, Donald Trump que le decía the China virus, y decía que eran los chinos, ¿no? Y que habían sido estos y los otros. Pero si fuera una amenaza intergaláctica, o sea, si fuera una amenaza de otra civilización que viene.
También nos dividiría. Unos pensarían que es Dios, otros pensarían que es el demonio, que hay que matarlos a todos, que no debemos de tener contacto con ellos.
En ese caso,
claro,
Eduardo,
que nos dividiría
si
políticamente.
Tienes razón, qué bueno, ya que se acabe el mundo, ya me tienen hasta la madre. Además, ya me tienen hasta el gorro con sus idioteces. No parece nadie ponerse de acuerdo. Es horrible. Hoy en la mañana fuimos, Eduardo y yo, muy lejos, para mis estándares.
Bueno, es que nos pasamos, además, la salida.
Acabamos en Naucalpan. Saludos. Y de verdad, saludos. Pero quisiera yo hacer notar que tenemos que mejorar nuestra interacción los unos con los otros. Nadie te deja pasar. Todo el mundo se te cierra. Todo el mundo está mentando la madre al otro. De veras, ojalá y caiga el cometa y se extingan todos, güey. Ya. Suficiente.
Bueno, si no te gusta, vete tú. ¿Por qué nos tenemos que ir todos de esta fiesta? A mí
pasamos
me gusta allá
abajo de un puente y ¿qué? Cómprame un bubulubu, ¿no? ¿Qué? O sea, no, güey. Con una navaja.
Eso no pasó.
Es que ya cómprame un bubulubu, ¿no? ¿Qué? No me asaltes. No, ¿cómo no? O sea,
el apocalipto.
¿Por qué, güey? ¿Por qué tiene uno que vivir con ese miedo? Pero bueno.
Vamos a los espectáculos. Brincos Dieras, el gran payaso mexicano tan exitoso, creador del Chamoy. ¿Sí sabes qué es el Chamoy de
El Chamoy
de
me parece
Dieras,
horrible.
¿No?
Sí, que a Brincos Dieras.
Un piquete azteca.
Pero se lo propinó un niño alguna vez que le picó el anís durante
una fiesta infantil.
Cuando él estaba repartiendo el Chamoy. Y ahora el Chamoy lo aplica él. Pues dice ahora Brincos Dieras
vamos a escuchar,
que va a ir al partido de México
a
hacer algo horrible.
¡Algo horrible!
Viene Brincos Dieras.
Oye, sí, no, la verdad estoy ansioso, compadre. Voy a venir al primer partido aquí, en el Estadio Azteca. Ya tengo ahí mis boletos, compadre. Y de los caros, de esos de...
De esos de los que están hasta...
De esos de mero bajito, compadre. De esos que el jugador se acerca a tiro de esquina y le voy a hacer así a... ¡Chamoy!
Oye, Brito, ¿cómo sería la celebración perfecta para el gol?
Con un chamoy, compadre. Así que le hagan así todos
los... Pobre hormiga González.
Oye, pero a ver, estoy escuchando que Brincos Dieras, que sí tiene los recursos como para comprarse los boletos más caros, si quiere, del Mundial, va a comprarlos solamente para vejar y atacar sexualmente a Raúl Jiménez o a cualquier otro jugador de la selección. ¿Por qué? ¿Por qué el deseo? ¿Por qué el deseo de picarle? ¿Y por qué le hace tanta gracia al mexicano de a pie como a mí? Sentir que va a ir el payaso a picarle el fundillo a no sé quién, o sea...
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Yo tampoco lo entiendo. Ah, le picó el fundillo. Bueno, está bien. Ahora, continuando con la información de los espectáculos, me parece muy buena la propuesta que hace nuestra compañera, querida compañera, conductora de deportes, Gina Holguín.
Uno de los grandes portentos de la genética mexicana, yo le decía Marvel y no... Creo que no me equivoqué. Una mujer inteligente, bellísima además y muy divertida. Nos tiene una nueva propuesta. A ver qué dice Gina.
Tiene toda la razón en lo que dice Gina Olguín.
A ver, vamos a ver.
Tengo una propuesta, una nueva ley para nuestro país. Que debería de haber un, no sé si se llame fideicomiso o cómo, pero para la pareja. Pon tú que ella, la pareja pues decidió casarse, tienen hijos, ella se dedicó más al hogar. Y pasa muchísimas veces que cuando se separan, ella queda como obsoleta en muchos aspectos. Ya
claro,
no, a lo mejor
porque
en la
no pudo estudiar,
no pudo estudiar, no pudo desarrollarse en su carrera. Y el hombre sí. Y entonces muchas veces pasa que, ay, sí, lo tuyo es mío, lo mío es mío, termina siendo. Porque a lo mejor la casa está a nombre del que la compró, el coche también. Entonces,
ahora yo te escucho.
Un fideicomiso. Necesitamos una cuenta en donde se ahorre. Y entonces, si en cierto momento se separa la pareja, pues se va
no,
para ella.
Ese ahorro es mientras están bien, porque cuando se separan ya...
Mira, ese se debería llamar el fideicomiso del amor o del enculamiento.
No sé si el nombre es bueno, pero la verdad me parece una buena idea, porque si las mujeres...
Toda la razón.
las mujeres que se dedican al hogar y que dan todos esos años de su vida sin, por ejemplo, poder tener un trabajo, avanzar su carrera,
ahorrar,
poner un negocio, ahorrar o lo que tú quieras, sí, muchas veces cuando llega el momento divorcio, de decir adiós, pues quedan mal paradas en lo económico. Me parece que Gina tiene un muy buen concepto ahí. ¿Y sabes qué? Si algún banco...
Se supone que la ley en México ya protege, ajá, a las mujeres. Recuerda lo que estábamos platicando hoy en la mañana. Estábamos hablando, ajá, de una persona que conocemos, una mutua, sí, amiga, que se divorció. Uh-huh. Y yo le pregunté, y bueno, ¿y el ex sí da lana? No, güey. Se pasan todo entre la familia y acá para que no le llegue ni un centavo a la pobre ex esposa.
Correcto. Correcto.
Y eso existe en todo lado, porque la ley supuestamente ya protege a la mujer divorciada.
Pero a la mujer divorciada con hijos. A la mujer divorciada con hijos. Si no tienen hijos, por ejemplo, hay menos protección todavía. Yo creo que, digo, más allá de que el gobierno se encargue de esto, estaría muy bien que las parejas que se casan, pues lleguen a un acuerdo. Si yo me voy a estar en la casa todo el tiempo y no voy a avanzar mi carrera, o voy a tener
este es
hijos,
mi número, por ejemplo, de cuenta, y deposítame una parte de tu sueldo mensual.
Es que creo que sería lo justo, porque además quien se encarga de la casa y de las labores de la misma, se está desarrollando un trabajo. Está desarrollando un trabajo prácticamente.
No remunerado, pero
no
valiosísimo.
Remunerado. Y entonces sí es muy injusto, como bien dice Gina, que la mujer quede, pues ahora sí que desvalida, desamparada y desarmada en el caso de un divorcio. O sea, no es mala idea, ninguna mala idea. También... Y ese tipo de cosas, cuando organizas un poquito mejor tu vida, pues también puedes hacer, por ejemplo, un portafolio de inversión en el cual se mete un dinero que es de los dos y se pone y se pacta y se deja por escrito cuánto de ello debe de quedar para cada uno. Creo que eso es algo que debe de hacer una pareja moderna, hablar las cosas claramente. También luego dicen, ay, no, qué feo estar hablando de dinero, qué poco romántico.
No, es importantísimo.
No sean güeyes.
Es difícil, es difícil. Pero sí, hay que hacerlo, hay que tener esas pláticas incómodas.
¿Tú te hubieras quedado de jefe del hogar y que trabajara tu esposa?
Lo hice durante un año cuando mi hija mayor tenía como, uh-huh, 4. Su mamá se fue a trabajar tiempo completo y yo fui Mr. Mom, el señor mamá.
¿Y fuiste feliz?
Estuvo muy pesado, güey. Yo la llevaba, iba a fiestas infantiles, eventos escolares y era yo el único papá. Y ahí.
Mira, yo la verdad, si me vuelvo a casar, me voy a casar con una mujer muy joven y riquísima para que me mantenga.
Suerte con eso.
Súper acaudalada y aparte súper rica, que me mantenga y yo no tenga que hacer nada. Solo este programa. Porque es que con lo que me pagan de este programa, pues no se puede vivir, ¿no? Entonces, solo no, este programa por mi diversión personal. Y además, ¿de dónde voy a sacar dinero para comprar y quemar una línea, güey? O sea, necesito
una
dinero.
Una línea, el auto eléctrico que acaba de lanzar el gobierno mexicano.
Correcto.
Que no lo han lanzado, nada más lo presentaron, todavía no está a la venta.
Ahorita lo que lanzaron fue baba de perico, ¿no? Ahorita lanzaron.
No, ya lo mostraron, siempre. Ya existe.
Sí, claro. ¿Y lo viste que lo encendieran? Sí, lo viste que lo prendieran.
Sí, lo vi moverse.
Ándale, lo viste moverse.
De eso se trata.
Se movió, güey.
Móvil.
Funciona. Automóvil. Se movió.
Se movió.
¡Guau!
Se movió,
gobierno.
Se moviente.
Gracias, gobierno. Payasos. Ok. Está bien.
Bueno, ¿qué más tenemos en el mundo de los espectáculos? Oye, una nota horrible, no sé si la vieron, el alcalde panista de Metepec que llegó a un club con armas largas a un tema.
Amagar a otra persona y golpeando gente y rompiendo una puerta. Y además de todo, pues yo no tenía el radar a este alcalde de Metepec, que además
Pero
de todo.
Espantoso lo que hizo.
Tiene una colección de autos exóticos gigantesca. Otro de esos políticos que dices, bueno, ¿de dónde sacan dinero para vivir así? Y luego, ¿de dónde le salió la idea de irrumpir en un club deportivo armado y con guaruras para
con
golpear a otra
largas,
persona?
Wey.
Yo lo que no sé es por qué no está detenido.
De uso exclusivo del ejército.
¿Por qué no está detenido?
Porque tiene fuero, güey, pues es alcalde. Pero, bueno, sí. Pero están en eso. Porque me pareció que fue una arbitrariedad, una ilegalidad, una cosa horrorosa.
Oye, pero
lo que hizo, ya salió a dar disculpas.
Muy malas, por cierto, muy chafas, diciendo que él iba para acabar con una acción, una agresión. Oiga, perdón, usted no es policía, señor alcalde de Metepec, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero me pareció realmente una de esas estampas de México que dices...
Feísimo.
Esto es una de las cosas más problemáticas que tenemos, ¿no? O sea, el alcalde, ¿por qué se siente cómodo irrumpiendo en un
Fernando
lugar
Flores,
con gente armada, amenazando con subametralladoras a otro ciudadano? ¿El alcalde cree que está por encima de la ley?
Qué abuso de poder, qué arbitrariedad.
Sí. Parece que la presidenta incluso ya habló del caso y siento yo que este alcalde de Metepec sí debería de enfrentar de alguna manera algún tipo de cargo, algún tipo de responsabilidad, porque no, no puedes salir, esto no es el viejo oeste, para que salgas a la calle a amenazar gente con ametralladoras.
Con tus guaruras, no, no, una cosa
feísima. No, pésimo, pésimo. Además de pero todo, bueno, el tipo ataviado vestido con ropa, porque ya sabes, ¿no? Que no pueden más que demostrar que tienen mucho dinero, ¿no? Entonces, cubierto de ropa carísima.
De marcas. Y
las gente de esa gente.
Uh-huh. Bueno, pues ahí les va esta noticia. Resulta que hace algún tiempo, el Apio Quijano, de Cabá y de la Casa de los Famosos, uh-huh, y demás, grabó un video pasando frente a la que es la supuesta casa de este alcalde de Metepec. Y miren nada más lo que dice el Apio Quijano. Adelante.
Vamos a uno de mis lugares favoritos, Aguante. Y bueno, yo no soy muy fan de los coches, pero ellos sí. Entonces, mira, este es el estacionamiento.
O sea, de que no tiene fin, pero además, puro coche pedero. Les digo que ustedes me dicen pedero a mí. No, bebés. O sea, tiene unos, además, unos carrazazos. Miren, un McLaren. Y vean, o sea, qué bonito está. Así, en el bosque. Así, en el bosque, su casa feliz. Y ya, ya no tienes que salir, ya. Este es un centro comercial.
O sea, es un estacionamiento que está lleno de coches, de autos exóticos, que son propiedad de este señor, de este alcalde. Claro, entonces aquí la pregunta siempre es, ¿de dónde sale el dinero que tiene un alcalde de Metepec? Para tener, digo, y en el video se ven varios coches de marcas distintas, todos ellos exóticos. O sea, coches que cada uno vale 3, 4 millones de pesos y ahí están. Entonces, ¿de dónde sacan dinero estos personajes para vivir como viven? Eso es una pregunta que habremos de hacernos todos y ya sabemos de dónde, ¿no? De estar dando permisos, de estar dando licitaciones, de estar repartiendo la lana.
Presuntamente, porque puede ser que antes de ser político haya sido un empresario muy exitoso. Ahora, sí, por estos claro desplantes tan abusivos como el que le vimos en ese club, pues da a pensar poco respeto a la ley, ¿no?
No, deja tu poco respeto a la ley, una sensación de que la ley no aplica para él. De que la ley no aplica ni para él ni para los suyos, ¿no? Y lamentablemente en México ya sabemos que con suficiente dinero, pues la ley no aplica, ¿eh? Porque compras jueces y compras a
no,
quien sea.
No, eso ya, eso pasaba antes del 2018, eso ya no pasa en México. Ahora
dices
con
que
la,
acabó con ella el viejo pedón.
Con la
¿no?
nueva corte del acordeón ya son incorruptibles.
No, hombre, bueno. Entonces, yo sí quisiera ver qué va a suceder con este alcalde. No es materia de este programa es de noticias agradables y no de ese tipo de atropellos, pero de verdad estaría bueno, ya que lo mencionaste, que al señor sí pues se le fincara, sí, perdón, algún tipo de responsabilidad, porque no puedes andar armado amenazando gente. No debería de ser posible.
Bueno, en otras noticias, el famosísimo actor Richard Gere dice que hay líderes
que lo del hámster era mentira, que nunca se lo metió por ahí, por donde
que nunca se metió un hámster en la retaguardia.
Nunca, que ya no está entregado con eso. No pasó, que no fue, que no sucedió.
Pues él dijo que hay líderes que hacen mucho mejor trabajo en otras naciones que en Estados Unidos. Por ejemplo, México. El actor de 76 años, nacido en Filadelfia, aplaude la gestión de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y la califica como una líder real en comparación con lo que están viviendo allá en Estados Unidos.
¿Qué temeraria es la ignorancia, ¿no? ¿Qué temeraria es la ignorancia? No tener la menor idea de las realidades políticas de un país, pero abrir el hocico como si supiera, ¿no? El señor Gere, lo que realmente sucede en México y cómo suceden las cosas.
Ah, y tú sí sabes, ¿no?
Mucho
¿sabes
más que,
más que Richard Gere sobre lo que pasa en
sin
México?
Sin duda. De política mexicana, mucho.
De acuerdo contigo.
Mucho.
No, por supuesto. Mucho. Dijo Richard Gere, ¿no? A un periodista mexicano que estaba entrevistando. Tu presidenta Sheinbaum es una persona diferente. Parece ser directa, inteligente, científica, uh-huh, empírica. Quiere la verdad. Científica o empírica. Pero bueno, se comunica bien y con habilidad. Así que tienen un líder en México muy superior a lo que tenemos en los Estados Unidos.
Bueno,
sí,
a
estoy
ver,
de acuerdo con Richard Gere.
Totalmente. Lo que tienen en Estados Unidos ahorita es un chiste malo, es una caricatura, es un insulto a la inteligencia de cualquier persona. Lo que tienen en Estados Unidos es un energúmeno de o sea, es como si fueras a describir todas las características que son feas en el estadounidense. Este señor es una especie de resumen de todas.
El estereotipo completo
del gringo
pasado
ignorante,
de liana.
Pasado de liana, fea persona es la que tiene presidente.
Bueno, se apareció mi tía de pronto. Una persona muy fea, Eduardito.
Lo es, Eduardito. Una persona muy fea, porque además es mi presidente allá, es una cosa horrible. A mí me da vergüenza.
Y dice Richard Gere, este gran actor, el presidente que tenemos en Estados Unidos ahora mismo está infectado con una enfermedad que lo hace mentir constantemente.
Y sí, y sí.
Pues eso es de todos los políticos, ¿no?
No, pero es que fíjate que Donald Trump sí, para que veas, ha dicho cosas, o sea, por poner una, no va a haber guerras conmigo, yo voy a acabar con las guerras, no a provocarlas. ¿Qué tenemos ahora? Yo voy a hacer que la economía sea maravillosa. ¿Qué tenemos ahora en Estados Unidos? Una economía del carajo. ¿Qué tenemos? Los precios de la gasolina por los cielos. ¿Por qué? Porque decidí provocar un conflicto que cerró el estrecho por donde pasa el porcentaje más grande de petróleo que usamos en Estados Unidos. O sea, de veras, güey.
Por suerte aquí en México la gasolina está a 10 pesos, como nos prometieron. Ah, no, perdón.
Es otra, ¿no? De esas que no jaló, güey. Bueno,
también dijo Richard Gere sobre Trump. Tenemos a un presidente que es completamente incompetente. Parece que no tiene ni un poco de empatía. Es un bully, pero ni siquiera uno divertido. Parece que no hay ninguna inteligencia ni estrategia detrás de lo que hace.
Uno divertido. ¿Cuáles son los bullies divertidos?
Bueno, no sé.
Richard Gere está medio raro ya también.
Está medio raro Richard Gere.
Su diagnóstico que nos vea con sus de la política cerraditos así. Y nos enamore con su carita de como que no hace nada. Ay, sus ojitos acá.
Ya tiene 70 y tantos años, pero en sus buenos tiempos traía cachetando la banqueta medio planeta, Richard Gere. Sobre todo con Pretty Woman, Mujer Bonita.
Como todos, pues con el tiempo se ha vuelto un viejo mamón. Igual que
¿Como quién?
Como todos.
Como alguien que yo conozco bien.
¡Ay, un viejito mamón! Y así, ¿no? Entonces, pasa nada. Richard Gere. Mira, yo creo que, ya hablando en serio...
¡Ay, un viejito mamón! Gracias.
Siento que... En Estados Unidos, como en muchas partes del mundo, se quedaron con la idea, muy relevante, por cierto, y eso sí, históricamente relevante, de que tenemos a una mujer en la presidencia. De que tenemos a una mujer que, además de todo, pues se vende como una científica y demás. El único problema es que lo que en realidad tenemos
lo ha hecho bien.
Sí, pero también tenemos en presidencia, y tú lo sabes, y creo que todo el mundo lo sabe, pues es una persona que está, de alguna manera, siendo la lugarteniente de nuestro expresidente, cuya persona ya saben lo que opino de ese güey, ¿no?
Yo creo que hay un frente común. Aunque la presidencia es unipersonal.
Debería de ser.
Unimembre. Debería no puede haber dos miembros en la presidencia.
¿Qué hace el expresidente sacando cartitas como la de la semana pasada, saliendo a calificar el trabajo de la presidenta y a dar su opinión? Usted ya estaba en el retiro, ¿no? Usted ya cállese.
No, él dijo aparecer... que si había necesidad, él reaparecería. Y como no va a haber necesidad en este momento de injerencismo, intervencionismo.
Deberíamos entonces de tener la ganso señal o la peje señal, güey, para que salga de su madriguera. Sí, va a poner una luz en el cielo y que salga
un peje lagarto.
Una de su caricaturista, esa chocante de como el dibujito de caricaturita con el gallito en el pelo y la cara de idiota, esa deberíamos de tener.
Ya. Bueno, nada más para tu alegría. Ajá. Eso ya no tiene que ver con los espectáculos. O sí, aunque es un espectáculo un poco lamentable. Antonio Atolini quería ser diputado allá en Coahuila y perdió. Alcanzó el 22% de la votación. La priista Verónica Martínez, el 62%, o sea, casi el triple de votos que Antonio. Y Antonio se lava la carita diciendo esta frase: no hay nada más obradorista que levantarse de una derrota. Mira. O sea, yo, sí perdí, pero también Andrés Manuel perdió en 2018.
Pero imagínate
que no hay nada más. Obradorista que levantarse de una derrota. Y aquí no se rinde nadie. Muchas gracias. Bien.
Qué padre. Creo que me imagino que cuando llegó a casa de sus papás, ahí vive hasta donde entiendo todavía.
No vive en casa de sus papás.
Le hicieron su pastelito de limón, del que más le gusta. Y así, ¿no? Al nene. A mí me parece que este amigo nada más es el hazme reír, pero bueno.
No, pues tiene algunos puntos interesantes. A mí me ha parecido buena su carrera, pero en este momento pues sí falló del todo. Bueno, le recordamos cuál será el top 10 aquí en La Corneta. Se va a llamar frases de jubilado.
¿Qué puedes usar en el sexo? No hay nada más sensual que levantarse de una derrota. Frases que puedes usar de jubilado que puedes usar en el sexo.
No hay nada más obradorista. No tiene nada que ver con el top 10.
Frases de jubilado. Tengo ganas de gritar. Me siento libre. Me siento libre. Frases de jubilado que puedes usar en el sexo.
Lo bueno es que tengo mi PPR. ¿Te refieres a tu plan personal de retiro? No, Me refiero a prostitutas para el retiro.
Prostitutas para el retiro.
Ya todo viejo guango y así.
Pero ya todo pagado. O sea, tener un presupuesto guardado para eso, para profesionales del sexo en la tercera edad.
Malgastar tu jubilación. O sea, pero, ya trabajaste 30, 40 años, pues ya puedes hacer lo que quieras con tu lana.
Pero si
¿no?
lo presupuestaste, o sea, y si lo organizaste.
Sí, ya
está considerado. Todo dispuesto, que no le faltara nada partida. A nadie. Y hay una partida para las... ¿Por qué no? ¿Qué tiene pues de malo?
Cada quien
se gasta su dinero como quiera. Hay gente que se va a comprar una línea.
Yo
¿no?
tengo una propuesta para el gobierno que creo que deberían de atender. Desde hace muchos años lo ando diciendo y diciendo. Uh-huh. A partir de cierta edad, vamos a decir 75, que cada año pagues menos y menos y menos impuestos. Porque imagínate llegar a los 75 y empezaste a trabajar a los 18. Uh-huh. Llevas 57 años trabajando y pagando impuestos.
Y te
que la tasa vaya descendiendo con la edad. Hasta que llegue un punto en que tengas, no sé, 85 años y ya no tengas que pagar impuestos, porque ya pagaste suficiente. Le toca bien. A otros. Y si a los 85 sigues trabajando, lo mínimo que mereces en un país donde gobierna la izquierda es no pagar impuestos.
Ahí está, pon la marcha de Zacatecas, nuevo Eduardo Videgaray para presidente. Ahí está, inicia tu candidatura. Me gusta esa idea, me parece muy bien. ¡Venga esa música! ¡Y venga la candidatura del presidente Videgaray!
Gracias pueblo, yo no soy aquí más que el presentador del verdadero candidato, el que tiene la magia, el que va hasta adelante del pene, el partido nuevo, y es el hombre fuerte de México, el candidato José Ramón San Cristóbal.
¡No le saque, Tito! ¡Levante su voz! ¡Álcela! ¡Haga de este país algo mejor! ¡Algo atractivo! ¡Algo realmente bueno! ¡Cállese que estoy hablando! ¡Ahí le va! ¡Le voy a decir una cosa! ¡Usted tiene con qué! ¡Usted tiene por dónde! ¡Y por ahí! ¡Justo por ahí le vamos a empujar el pene! ¡El partido nuevo! ¡Sí! ¡Ese que le va a dar el empujón que necesita México por detrás!
Gracias, candidato. Pero es una tradición. Sigue con la música. Es una tradición familiar. Que los Videgaray estamos tras bambalinas. Así que usted, que es el que tiene el carisma, la galanura, vaya por delante. Está
en ese 2030. Caso. En ese caso, Videgaray, siga usted ahí. Aprenda todo lo que pueda, porque eso vino a aprender. Correcto, aprender. Y cuando haya aprendido lo suficiente, me dice cómo carajo se gobierna este país, porque es como corretear gatos a caballo. Es imposible. Es como arrear guajolotes. ¡Es realmente difícil! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede!
¡Sí está solo!
¡Sí está solo! ¡Y así te vas a morir! ¡El gobierno no te va a ayudar en nada! ¡Se va a dedicar a hacer coches y estupideces! ¡Viva México!
Vamos a un corte y volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y para ello, pues el que sí sabe, el de veras, no un improvisado como un servidor o el señor San Cristóbal, el mismísimo portero reportero Moisés Muñoz.
¿Cómo estás?
Portero reportero. ¿Cómo están, Eduardo, José Ramón? Discúlpenme si no se escucha bien.
No, hombre, no te preocupes. Se oye del nabo. ¿Dónde estás, güey? ¿Por qué? ¿Dónde estás?
No, estoy en mi casa, que es su casa.
¿Pero por qué se oye tan feo?
No sé, ¿cómo se escucha?
Haz de cuenta que estás adentro de un baño.
No lo oyes.
No manches.
Parece, pero no importa, igual te queremos y de todas maneras eres el portero retortero. Qué bueno que estás aquí con nosotros.
Yo no dije eso.
Portero. A ver, ¿se escucha mejor ahí?
No, se oye peor.
Igual, oye, no seas grosero, Moy. No pasa nada.
Dije ta.
Ta madre. Oye, estamos a nada, mi querido Moy, de iniciar el Mundial. Y estamos todos emocionados, pero preguntándonos, sin duda, ¿qué va a ser de México en este Mundial? Moisés, me ilusionó este triunfo preparatorio de la selección. Donde hubo pues una fiesta de goles, la verdad. Yo sé que dos fueron autogoles, pero estuvo bueno.
Güey, jugamos contra Bosnia.
No importa, güey.
¿Sí era Bosnia? No, era Serbia.
Serbia. Pero realmente cayó bien en lo psicológico, ¿no, Moisés? O sea, ¿me debo de ilusionar? ¿Me debo de enamorar?
Sí, yo creo que sí. Vale la pena que te ilusiones, mi querido Steak, porque como lo mencioné y hay gente que coincide conmigo, este va a ser el mejor Mundial de México en su historia.
¡Eso!
O sea, vamos a llegar lo más lejos posible. Así es.
Yo espero que lleguemos a semifinales.
Ojalá que lleguemos a semifinales. Está un poco complicado, sin embargo no podemos de ninguna manera bajar los brazos o pensar de otra forma. Hay que ser positivos.
Bueno, Moy, perdóname que te interrumpa esta tu sección, pero tenemos un audio nuevecito. La presidenta de México abanderó el día de hoy a la selección mexicana previo a su debut en la Copa del Mundo 2026. ¿Y quién crees que fue el abanderado de la selección? ¿O a quién le correspondería ese honor de recibir la bandera de brazos de la presidenta de México?
Al capitán de la selección, me imagino, ¿no?
¿Y quién es?
El capitán de la selección, pues es o Guillermo Ochoa o Edson Álvarez.
Ok. Moy, todo lo sabes. Es Paco Memo, Guillermo Ochoa, quien recibe de brazos de la presidenta la bandera de México. Es el abanderado del tricolor. Y esto sucedió hace un ratito en, no sé dónde, creo que en Palacio. La verdad no sé, veo unos arbolitos ahí, quién sabe dónde fue. Adelante.
Integrantes de la Selección Nacional de México, que representará a nuestro país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Sí, encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de su territorio. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia?
Sí, protesto.
Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir con su protesta por el bien del pueblo y por el bien de la nación. Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños. Muchas felicidades. Les deseamos el mayor de los éxitos. Que viva la selección. Enhorabuena.
Vamos.
Muy bien, muy bien.
Vamos, qué emotivo. Es que siento que estos muchachos van a la guerra.
Es que sabes qué, justo te iba a decir eso porque siento que ahí se está colando un poquito de este, pues de este patrioterismo de preparémonos para una invasión, de Maciosare, el extraño enemigo que viene a llevarse al bote a nuestros corruptos, hasta aquí lo vinieron a meter, es increíble, pero el resto, digo, salvando esa partecilla que dice, oiga señora, no van a la guerra, me parece que fue emotivo y me parece que lo dio con gusto la presidenta, me gustó hasta eso.
Pues, es que de alguna manera es una guerra de fútbol, mi querido Estaca.
Lo es, lo es.
¿Ya ves? ¿Me escucho un poquito mejor?
Muchísimo mejor. Gracias, Moy.
Ah, ok, perfecto. Así me voy a quedar ahí, entonces.
Ahora sí, ya te
excelente,
sí,
excelente.
De alguna manera es la guerra del fútbol, o sea, guerra pacífica, por así decirlo, guerra...
Sí, ordenada, civilizada.
Con reglas, ordenada, sí, exactamente. Y es así. Entonces estamos listos, estamos preparados para este evento magno, el más importante que existe en el mundo del fútbol. Y confío mucho en nuestra selección. Estoy con una mente muy positiva, como muchos. Por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco. Porque Cuauhtémoc Blanco es uno de los grandes emblemas, de los grandes jugadores históricos que hemos tenido en nuestra selección. Le preguntaron a él para qué está esta selección en este mundial. Y vamos a escuchar qué fue lo que contestó Cuauhtémoc Blanco. Porque, a ver, si hay alguien que puede emitir alguna opinión o hablar acerca de la selección en los mundiales, es él. Vamos a escuchar a Cuauhtémoc Blanco, qué es lo que él piensa, a dónde va a llegar la selección.
Ahora, después de esto, ¿para qué está México en el Mundial?
¿Por qué te ríes?
No, estoy preocupado. Es risa de nervios. Es risa de nervios.
¿Tú? No, pues entonces hay que perder por default.
No, no dije tienes... nada.
¿No tienes confianza o qué?
Toda la confianza. Sexto partido.
Ojalá y llegue. Propiedad me está diciendo el Vasco, oye, ¿cómo ven los silbidos de la gente? Digo, pues, es normal. Porque la gente quiere ver ganar a su selección.
Sí. Eso es lo que quiere ver.
Tú quieres ver ganar a México, ¿no?
La gente en México quiere ver ganar a la selección. Sueñan con ver ganar a la selección. O sea, de eso piden su limosna. Ver ganar a la selección sería increíble, apoteósico. Sobre todo ese sexto partido del que habla Cuauhtémoc Blanco, que la verdad me saca la ilusión, me saca lo mexicano, me saca lo orgulloso y lo confiado en nuestra escuadra, Moisés.
Sin duda, sin duda. A ver, todos soñamos con ese momento en el que México levante la Copa del Mundo. Sé que es un sueño
eso no va a pasar. Lejano. O sea, tampoco espérame, hay que prolongarnos en este mundial, de ese calibre.
En este Mundial tal vez no, pero todos soñamos que llegue ese momento, ese mundial en el que México pueda levantar la copa. ¿Por qué no? ¿Por qué no imaginarlo para posteriormente poder vivirlo? Entonces,
ay, ojalá Dios este nos dé vida, Moisés.
Luce complicado, pero pues no debemos perder la esperanza. El sexto partido yo lo veo alcanzable, sin duda alguna. Y ojalá que podamos avanzar mucho más allá
pero
de
pero vamos
ello.
Por partes, Moy. A mí me interesa muchísimo tu opinión, más allá de las noticias que hay el día de hoy. Vamos a enfrentarnos este jueves a la 1:00 p.m, horario de este programa, por cierto, que pues ni modo, se va la goma porque es la inauguración del Mundial México-Sudáfrica. Y no tenemos ganas de estar ladrando, queremos ver el partido. Entonces nos disculparán, aquí tendrán toda la transmisión dedicada al partido inaugural. ¿Qué podemos esperar de ese juego contra Sudáfrica en 3 días? 72 horas.
Un triunfo, Eduardo. La selección mexicana va a ganar este partido 2-0. Y va a ser un triunfo. Van a ser los primeros 3 puntos. México tiene que empezar este campeonato con el pie derecho. Ellos lo saben, los jugadores, el técnico lo sabe. Y créeme que en este momento todos están con esa misma mentalidad. Ganar este primer partido. Y como lo dijo Cuauhtémoc Blanco, no lo alcanzamos a escuchar en la entrevista.
Que quería ver ganar
pero
a México.
Lo dijo él, los jugadores tienen que sacar el extra, Eduardo, en este partido. Están en su casa, con su gente. Si no pueden tácticamente por X o por Y motivo, pues hay que correr, hay que meter, hay que tirarse de cabeza si es necesario para evitar un gol. Hay que hacer lo que sea necesario para ganar y estoy convencido de que los jugadores lo saben, saben de la gran responsabilidad que tienen en sus pies, en sus manos, en este próximo campeonato y el partido inaugural lo van a ganar.
Pues ojalá y así sea. Ojalá y así sea, Moisés. Sin duda,
tengo otra pregunta.
En esa esperanza nos estamos todos ilusionando, ¿no?
¿Puedo hacerle otra pregunta?
Claro.
Es que es rara. No sé si te vamos a volver a tener esta semana, porque te apareces cuando quieres, pues no te pagamos, pues no te podemos exigir nada.
Pero nos gusta tenerte.
Solo agradecer.
Aunque sea poco, pero tenerte.
Y cuando te queremos pagar, nos mandas a la goma. Entonces,
exacto.
Está muy complicada la situación. Wey. ¿Vas a tener un día para nosotros por ahí o no?
Espero que sí, Eduardo. Espero que sí. No me
espero.
Puedo, no me puedo comprometer.
Sí, pero.
Creo que sí, pero no te digo cuándo.
Me siento como no sé, como novio maltratado, güey. Puede ser.
No, para nada.
Ilusiónate, güey.
Me siento como pagafantas.
Saben que yo los quiero muchísimo.
Pero que no paga.
Que no paga nada.
No. Es que, bueno, afortunadamente han salido muchos eventos en los cuales pues tengo el gusto de poder compartir, en el cual puedo convivir.
Sí, con sí, sí, te vas con la Jun, ya lo entendemos.
No, créeme
está
que
bien,
tampoco, ¿eh?
Tu compadre, o sea, la Jun y la chingada. Ok, no pasa nada.
Pues sí, pero no nada de eso, mi querido Eduardo. Ajá. Vamos a continuar con la información porque tenemos.
Chúpasela a la Jun. Pero déjame también preguntarte mi siguiente pregunta.
Sí,
es que hoy en la mañana estuvimos con otro gran arquero mexicano, Félix Fernández, a quien seguramente conoces y ubicas.
Claro, por supuesto.
El exportero del Atlante y de la selección. Y un gran conocedor del fútbol, un amo del micrófono y la pluma, que nos decía, México va a ganar sus 3 partidos, no nada más contra Sudáfrica, va a ganar contra Corea y va a ganar contra Chequia. ¿De qué tamaño se le está jalando Félix Fernández?
No, a ver, yo lo único en lo que no coincido con Félix es en el partido contra Corea. Yo siento que contra Corea va a ser un empate.
Es lo que yo le dije, Corea se ve duro, ¿no? O sea, Corea viene, trae un buen equipo y son los coreanos, siempre han sido tipos corpulentos, sí, fuertes, rápidos, o sea, no es una selección
fácil. Corea
es una
potencia mundial.
No es una selección
fácil. Es como la
sexta
economía o algo así del planeta.
Sí.
Sí. Sobre todo eso, son muy dinámicos, son muy rápidos, tienen esa característica, entonces eso los hace muy peligrosos, porque además de ello tienen buena técnica, están bien dirigidos, no va a ser una selección sencilla, por eso creo yo que el empate sería un buen resultado contra Corea, considerando que se le va a ganar a Sudáfrica y también se le puede ganar a Chequia, o República Checa, como le quieran llamar. Y con eso estaríamos asegurando el primer lugar de grupo. Yo creo que eso es suficiente para poder avanzar bien. Entonces, eso es lo único que difiero con mi querido Félix, pero estoy de acuerdo. Yo sigo manteniéndome muy positivo para esta Copa del Mundo.
Ah, bueno, pues entonces aunque empatemos, ¿no?
Sí. El
¿estás diciendo
es avanzar,
que Félix no sabe nada?
¿Quién dijo eso?
¿Tú?
Que Félix es un ignorante.
¿Que
como
no
todos los exporteros que hay en México.
No, eso lo estás diciendo tú, Eduardo. Tú estás diciendo que Félix es un ignorante. Lo dijiste tú. No
y
yo.
La parte de igual que todos los exporteros la dijiste tú, ¿no?
Los exporteros somos una chingonería. Todos, Eduardo. Métetelo en la cabeza.
Ok. Moy, cuando eras niño, ¿quién era tu ídolo de portería?
Y fíjate, Jorge Campos fue mi primer ídolo en la portería. Él, sin duda.
¿A poco más viejo que tú, Jorge Campos?
Claro. Sí, sí.
Ok, perdón.
Como por 15 años, más o menos.
Ok. Muy bien, también era mi ídolo, la verdad, Jorge Campos. Lo admiro enormemente. Pero bueno, vámonos con la información. Por favor, continúa, mi querido Moy.
Continuamos con la información porque ahorita tenemos a Paco Palencia, que también fue seleccionado nacional. También un gran futbolista mexicano. Él habla acerca de lo que se quejan ahora los futbolistas, porque vemos partidos y de repente hay una patadita, pero sobre todo lo que sucede alrededor, ¿no? Ya se quejan de que les gritan cosas en la cancha, y entiendo que hay algunos gritos que son racistas, algunos gritos que son homofóbicos y que no deberían tener cabida en el fútbol, en ninguna otra parte de nuestra vida. Sin embargo, antes, todo lo que a mí me tocó también sufrir este tipo de ataques de la afición de los equipos contrarios, sobre todo cuando viajábamos a Centroamérica o a Sudamérica a jugar Libertadores, los tratos eran muy hostiles en contra del equipo y los jugadores. Ahora se quejan de absolutamente todo, de si les gritaron, le inventaron la madre, ya quieren que lo saquen del estadio. Escuchemos a Paco Palencia lo que a él le tocó vivir y el hecho de que no considera que ahora los jugadores se aguanten como deberían aguantarse en el terreno de juego. Escuchemos a Paco Palencia, por favor.
La generación esta de cristal que dice, ay, es que me están tirando. La generación esta de cristal que dice, ay, es que me están tirando, me están diciendo, ¿en serio? O sea, vete a jugar esta Copa, una Copa Libertadores como tal, y no te quejes de nada, porque nosotros tampoco, no te quedabas callado, también les decías todo a ellos. Y ellos también te decían de todo. Y lo que se queda en la cancha y ya está. Ay, árbitro, me están hablando, me están diciendo que no soy indio. Me están diciendo que no sé qué. Dije, déjate de tonterías y ponte a jugar.
Totalmente sí, de acuerdo con Palencia.
¿Sabes qué? Que además de todo, ahora sí que tú estás en lo tuyo. No sé si estarás de acuerdo, Moisés, pero estás como jugador concentrado, claro, en lo que tienes que hacer en tu trabajo, que es ganar.
Son cristalinos.
Pues es que yo creo que los jóvenes tienen también que entender que este asunto es un esfuerzo común de todos, dejar de estar gritando fregaderas en los estadios y demás. Es una cosa que debemos de hacer, pero tampoco puedes dejar que te afecte. Tú tienes un trabajo. Tu trabajo es jugar bien y meter gol y ganar. No, punto. Perdón,
el grito homofóbico está muy mal.
Pésimo.
Pero gritar mentadas de madre es parte de la experiencia de ir a un estadio de fútbol.
Y que te griten de tu mamá y describan con lujo de detalle las posiciones sexuales que ella realizaba. O sea, ni modo, güey.
Con el árbitro del equipo.
Con el árbitro del equipo, con todo el equipo contrario, a la vez en una orgía lasciva y asquerosa, claro, pero increíblemente excitante. Pues te aguantas, güey. Te aguantas.
Sí. Aguántese, ya. Porque aparte sabes que no es cierto. Entonces, pues, y si fuera cierto, pues también, ¿cuál es el problema? No, pues que sí, le debo la hilacha.
Así era tu mamá, ni modo, ya. Sí. En la imaginación era del güey que grita estas cosas. ¿Qué tiene? Exacto. Pues claro. ¿Cuál es una el visionaria problema?
Lo y listo. Mejor y sobre eso, todo, a que sufra, ¿no?
Hay que aguantar vara. Exacto, a que sufra una sequía terrible de años sin sexo, pobre señora.
Así es. Oigan, pobre.
Si algo le gustaba era la verdura.
Claro.
Las mamás de todos. La verdad, no, sí, algunos habrá que sean hijos de lesbianas.
Por eso estamos aquí.
Les gustaba otro tipo de
por eso vinimos. Les encantaba. Por el gusto, claro, de tu madre, por el es lo que te trajo a esta. ¿Qué tiene de malo?
Así es. Nada, no, señor, tiene nada de malo. Señor, señora, jovencita, están escuchando eso. Ustedes están aquí porque a sus padres, a su madre le encantaba.
Exacto.
Le ha gustado siempre.
Gritaba salvajemente.
Sigue fascinando.
Sí, 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 claro, le sigue fascinando, sigue soñando, sí, con ello. Así es ella. Sean felices.
Déjala.
Oigan, aprovechen el momento. Imagínense, por favor, ahí a su mamá disfrutando y gozando. Sí, y
con el equipo que más odien, con todos los de la América. En las regaderas.
Uno por uno. O al mismo tiempo, como sea.
O así, un candelabro italiano, lo que quieran. Bueno. Oigan, hablando de cosas multitudinarias. Yo creo que los jugadores tanto de Sudáfrica como de México van a estar sumamente nerviosos, porque lo que calcula la FIFA es que 1.500 millones de humanos van a estar viendo ese partido. ¿1.500? 1.500 millones de humanos.
¿Es correcta esa número?
Para ponerlo en contexto, el último Super Bowl tuvo una audiencia de 125 millones. Es decir, va a ser más de 10 veces las personas que vieron el Super Bowl, wow, perdón. Los que.
Aprovecho. No, pues que
gracias. Van a ser 1.500 millones los que van a la inauguración del Mundial México-Sudáfrica. Si es como para que te tiemblen, sí, las patitas, ¿no?
Sí, pues no, sí.
Te digo una cosa, les digo una cosa, Eduardo, José Ramón. La realidad es que cuando vas a salir a la cancha, ni siquiera piensas en eso. No pasa por tu mente, por tu cabeza, esto que estás diciendo. No, créeme que estás mucho más concentrado en lo que va a ser, lo que va a pasar dentro del terreno de juego, en ese rectángulo verde. Y no, yo creo que hasta después del partido empiezas a dimensionar lo que fue ese juego, cuánta gente lo vio y demás. Pero durante el partido no estás pensando en ello, ¿eh? Así que no te afecta. Pero,
¿no sientes, Moisés, que la presión sobre la escuadra sudáfrica, por lo menos con el asunto durísima. De localía de México, va a estar sí. duro, ¿no?
Es así.
Y además vamos a estar inaugurando el Mundial con ese partido.
Por favor, no hagan el grito homofóbico, por favor.
No, de veras, eso sí sería ejemplo lamentable. Al mundo. Sería lamentable. Sí. Bueno, sí, ojalá y nos vaya bien, Moisés.
Al mundo que tenemos la educación para poder asistir a un evento tan importante, tan grande como la Copa del Mundo y que nos vamos a comportar de la mejor manera.
¿Sabes qué, Moisés?
Por favor.
Hoy vi, y no sé bien de qué era la publicidad, pero me pareció lamentable, una cuestión con un patito de hule y dice, pato, no sé qué producto era, pero de verdad, qué desafortunado, qué mal, que si saben perfectamente bien que está prohibido el grito y además de todo está prohibido por buenas razones, lo utiliza alguien en publicidad.
Sí,
y esas son las cositas que tenemos. Muy mal, o sea, pésimamente mal. Sí. Pero bueno, esos son unos tarugos de la compañía.
Mazacuata.
Corre.
Estarse agarrando
por ponerlo en buen español, como dice Moisés, sí. Si quieren agarrar de algo, ya saben. Pero bueno,
vamos a hablar de la selección. Agárrense de la delantera, buen punto, que será el programa en el que llevaremos toda la información mundialista a través de Claro Sports, Los 40, W Radio, La Qué Buena, Imagen Televisión, Amazon Music, Facebook, YouTube, ya. Y FaceTime.
Todos lados.
El Estaca les va a hacer FaceTime.
Por todos lados. Por todos lados. Sí, también. FaceTime. Les voy a entrar por el por el WhatsApp hablando de nuestra delantera.
Perfecto. En la selección actual, en la que está alineada para ya para estos partidos, hay varios naturalizados.
Santi Jiménez. Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo. Julián Quiñones. Así es.
Julián Quiñones, qué jugadorazo es, güey.
Sí. Totalmente. Ese,
yo creo que va a reventar durísimo en el Mundial, me parece excepcional. Sí. ¿Cómo corre? ¿Cómo se entrega? ¿Qué velocidad tiene? Está muy cañón. Santi Jiménez, pues el Bebote, no, nunca nos ha quedado mal. Bueno, algunas veces esperemos que no sea en el Mundial. Y Álvaro Fidalgo, el nacido español, mediocampista, que ya está naturalizado mexicano, que algo creo que tiene que decir, ¿no?
Es correcto, así es. De hecho, hay un el audio que les vamos a pasar ahorita es de la afición mexicana, pues deseándole lo mejor a Álvaro Fidalgo y reconociendo que es un gran jugador y que va a sumar a la selección mexicana en ese próximo mundial, independientemente de que haya nacido en otro país, se naturalizó mexicano y ya es un mexicano más. Así que escuchemos, por favor, este apoyo hacia este jugador, a los naturalizados que están seleccionados para representarnos en este próximo mundial. Tómenlo también como un reconocimiento a ustedes. Escuchemos, por favor.
Soy mexicano.
Fidalgo, hermano, ya eres mexicano.
Todo el mundo sabe el cariño que le tengo al país.
Fidalgo, échale muchas ganas, carnal, tú puedes.
Estamos al 100% con él y es bienvenido aquí en su casa.
Pues de parte de varios chivermanos, le deseamos lo mejor a Fidalgo, que nos dé y nos demuestre que quiere ser mexicano. Y claro, el mexicano nace donde se le da su chingada gana. Mucha suerte, Fidalgo.
Ok, muy bien.
Yo soy mexicano.
¿Qué tal, no?
Haciendo español, pero chilango.
Exacto. Habrías de comprarme un bobolú. Habrías de comprarme un bobolú, hijo de... Okay.
Bueno, y tenemos otros dos seleccionados que no nacieron en México. Está, por ejemplo, Obed Vargas, que nació en Alaska... destacó en la MLS, y a tu casi paisano, Brian Gutiérrez, estaquita, que nació allá en Illinois.
Ajá.
Y creo que incluso no habla muy bien el español. ¿Estoy en lo correcto?
Bueno,
no.
Mexicoamericano, está bien.
Claro,
saludos, bienvenido.
Claro.
Tiene la nacionalidad mexicana. Y, pues sí, tiene la nacionalidad.
¿Qué hay más mexicano que llamarte Brian Gutiérrez?
¿El Brian? ¡Es el Brian de Chicago! Así, ¿no? O sea, está bien.
Así es. No estoy seguro si Brian también militó en la MLS, pero el que sí jugó ahí fue Obed Vargas, ¿no? Estuvo ahí disfrutando mucho tiempo en la MLS.
Y era uno de los más Vargas de todo el, o sea, de los equipos y la gente con la que participó, ¿eh? O sea, era bueno.
A Obed y a Brian, ¿los ves en la alineación inicial de esta inauguración?
No, fíjate que no creo que estén en el 11 inicial para el partido inaugural. Sin embargo, son jugadores importantes que seguramente tendrán minutos en este próximo mundial.
Que así pueden es, entrar ahí de cambio. Es ¿Y a correcto. Fidalgo?
Fidalgo, yo creo que sí. Fidalgo, yo creo que sí va a ser parte del once inicial. Tendremos que esperarnos al jueves hasta ver el once que presentará el Vasco Aguirre, pero yo creo que Fidalgo sí tiene posibilidades de estar en el once inicial. Vamos a ver qué es lo que decide el técnico mexicano, ¿no?
Ok,
pero bueno, excelente. Tenemos una última nota, si me lo permiten, una claro, nota más de Jared Borghetti, porque, a ver, como futbolista tienes la posibilidad de intercambiar playeras en partidos, ya sea de tus equipos, de selección y demás. Jared Borghetti en el Mundial le tocó cambiar la playera con Alessandro Del Piero.
Después de meter un golazo italiano a Italia de cabeza, ¿no?
Sí. Y nos cuenta la anécdota porque si Del Piero pensó que la playera que le cambió Jared Borghetti era con la que anotó ese golazo, está equivocado. Pero mejor escuchemos a Jared Borghetti que nos cuenta esta anécdota.
Yo tengo la playera mía, la del gol, ajá, que fue en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo salgo con otra playera.
Por si te la pedían.
Ok. Y la cambié en el segundo tiempo, la cambié con Del Piero. Y en una de estas ocasiones que me lo he encontrado, llevé la camioneta, la playera para que no la firmara. Y le dijo, te voy a contar algo. Yo, de la playera. Yo, ¿qué no pasó eso? Ya ves que cambiamos la playera en el Mundial. Sí, yo tengo la tuya. Sí, tú tienes la mía, pero no la del gol. Me dijo, qué... Ay, yo te voy a decir, qué malo, pero me dijo otra palabra. Qué...
Ok, sí, pues yo tengo las palabras... la mía y las metimos a lavar juntas y después nos
qué jotería, qué bárbaro, güey. Qué babosada.
Un momento homoerótico, o sea, de verdad, precioso, güey.
No lo saquen de contexto, estaban hablando de las playeras que utilizaron durante el partido, pero lo que no quiso decir Jared Borghetti es que cuando le dijo eso a Del Piero le contestó, ¿cómo eres un filio de putana?
¿Sí? Tronzo de mierda.
Tronzo de mierda, exactamente. Okay.
Muy bien, pero bueno, pues no queda más que decir que Sukia Milcazzo.
No, hombre, me agarras desprevenido con ese tipo de comentarios.
No, perdón, nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo, señores, muchas gracias. Y como dijo mi gran amigo y sabio michoacano, purépecha, guangos los dejo, señores.
Gracias, qué amable, gracias.
Guangos.
Qué bonito.
Oye, por cierto, también cuando vamos el Estaque y yo y andamos en la ciudad y la gente se nos acerca, ¿cómo nos mencionan a Moisés Muñoz, y cómo es que sí nos dejó guangos?
¿Qué tan guangos nos
ya deja? Ya te paguemos. Sí, cómo jode la gente. Pero bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar frases de jubilado que puedes usar en el sexo.
Mande las suyas @ la corneta FM. Esa es la vía gratuita de su programa, de su radio.
Uy, con frases. Esto que me dieron no me va a alcanzar para darte a ti.
Con esto que frases de jubilados que puedes usar en el sexo. Ahora estos jóvenes todo lo quieren hacer electrónico. Yo lo hago manual.
Bueno, vamos y venimos, no se muevan. Gracias, Moisés, un saludo. Besos, hasta allá, hasta Tulum.
No, que está aquí en la CDMX. Igualmente.
Ah, bueno, un saludo hasta allá, hasta donde ya más estés.
Okay. Besos a la Yun.
Ok. Chúpasela. Yo se los hago llegar. Adiós. Ok.
Bye.
Bye.
La corneta es para ti. La corneta.
Hay que trabajar, güey. Ya está. Ponte los audífonos.
¿Qué en serio?
Qué irresponsabilidad. Es que estamos clavados en el tema del mundial. Estamos viendo aquí las noticias. Y...
Sí, estaba viendo todo lo que sucede.
Pues sí, agua. Bueno,
güey. Iniciamos la delantera, es que eso es lo que nos tiene preocupados en realidad. Iniciamos la delantera, queremos entregarles el mejor programa para este mundial y lo vamos a lograr, pero hay tantas cosas que hacer para que así suceda que realmente empezamos, sí, estamos un poco mañana con la cabeza en otro lado.
Miércoles 30 en punto de las 7 de la noche, Pati Cantú, Alberto Lati, Félix Fernández, José Ramón San Cristóbal y su servilleta estaremos llevándoles lo más relevante del mundial, un programa que satisface a todos. A los más clavados y a los más villamelones, como el señor San Cristóbal, que solo ve fútbol cada 4 años.
¿Eh?
Incluso con su...
Pues lo voy a hacer como lo hago cada 4 años, disfrutar y tratar de comunicar la experiencia de el fanático villamelón, ¿no? Que es lo que soy en realidad y es lo que muchos de nosotros alrededor del mundo somos, que nos emocionamos porque juega nuestro país, porque van los colores nacionales de por medio y porque queremos, pues ahora sí que pegarnos a esta gran, gran fiesta que sucede alrededor del mundo con el fútbol. Así que ahí los vamos a esperar en la delantera, donde voy a tener a Alberto Lati para preguntarle lo que yo quiera. Es un... el repósito gigantesco de conocimiento futbolístico y deportivo del mundo, diría yo.
Pati Cantú, que en su momento puso en su lugar a
La Volpe. Y así sabe.
puso en su lugar a Ricardo Antonio La Volpe en alguna ocasión. De ese calibre es el conocimiento deportivo de Patti Cantú, que estará con nosotros en la delantera. Lo pueden ver por Claro Sports, por Imagen Televisión, por YouTube, por Facebook. Y lo pueden escuchar en Los 40, en
por
radio,
favor,
en La Qué Buena.
Por donde quieran.
Y en Amazon Así Music. Es. Bueno, una vez eso dicho, vamos al top 10 del día de hoy, que se llama frases de jubilado que puedes usar en el sexo. Y esta es la número.
¡Ahí está la número!
10.
La número 10, frases de jubilado que puedes usar en el sexo. Pues sigo ofreciendo servicios a domicilio por si ocupas, porque digo, no sé, si te haga falta en algo, ¿no? Puede ser.
Ay, la número 9. Frases de jubilado que puedes usar en el sexo. Yo ya lo di todo durante 40 años, ya no me estés exigiendo, por favor, me voy a dormir.
Esa está buena, me gusta. Frase de jubilado que puede estar en el set. Ahí les va la número 8.
¿Cuántos años hace que perdiste tu virginidad? Como 40, ¿no?
Frases de jubilado.
40 años
muchísimo,
de vida sexual.
Sí, pues muchísimo. ¿No te has aburrido, yo creo, ya? Sí. La verdad, no. No, para nada. Me imagino que llegará el momento, ¿no? Que ya digas ya, adiós, güey, ya no quiero saber nada. Pero no ha llegado todavía. Todavía no? Ocupa bastante tiempo de mi vida.
Todavía ocupo mi pene.
En calenturas, güey. Pero mira, por ejemplo. Sí, de vez en cuando.
Frases de jubilado para usar en el sexo. Y dice. ¡Órale!
Quiero perforar mi tarjeta. Todavía. Es que hay latencia, es lo que tú no sabes. Voy a tener que reiniciar y tú sígale. Ahorita vengo.
Extraño perforar, aunque sea mi tarjeta. Bueno, para todos los godines a los que les toca checar, ya no es igual que antes, ¿no? Lo de checar la tarjeta. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número
7.
Frases de jubilado que puedes usar en el sexo. Ándale, ya se quedó frisado, ya valió. ¡Ya no puedo! ¡Ya me truena la rodilla y el culo! Bueno, a todos nos truena el culo desde que nacemos, ¿no? Yo no veo que tiene que ver con la vejez. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número
6.
Frases de jubilado que puedes usar en el sexo. Apúntele esta si le sirve, si ya está usted cascabel, carcamán, si usted ya un betabel como un servidor. La número 6, frases de jubilado que puedes usar en el sexo. Me paré desde temprano.
Ya volví.
Y ya no sé ni para qué.
Eso frases de jubilado que puedes usar, ¿no?, en el sexo. Sucede, ¿no? Que dices, ¿y tú qué traes, güey? Ahorita estamos solos, ¿para qué? ¿Para qué? Nada. Pero eso sí, cuando te necesité, ¿dónde estabas? Exacto. ¿Dónde estabas? Maldita sea. Pero bueno, ni modo. Vámonos entonces a la que sigue, que es la número
5.
Frases de jubilado.
Frases de jubilado que puedes usar en el sexo. Me va a tocar muy poco, pero ya estoy acostumbrado, no pasa nada. Total, ni necesito tanto para vivir.
Total, que son 40 años para esta empresa, para que me avienten unas croquetas y ya.
¿Qué más da? Exacto. No, pues después de cómo me maltrataron, hijos de su pinche madre. Contratos cada 3 años, los leoninos y ojets. Y yo aquí diciendo estupideces en el radio, ya soy un anciano ridículo y sigo en la radio juvenil. ¡Ya!
Soy un viejito, mamón. Vamos a la número
4.
Frases de jubilado que puedes usar en el sexo. No, pues ya me reemplazaron por uno más activo que yo.
Esa, pues sí, güey. Y sucede, ¿eh? Vienen las nuevas generaciones, acostúmbrese. En algún momento usted será reemplazado. ¿Qué?
¿Has pensado en la posibilidad de ser un viejito pasivo?
Sí, pasivo. No, pasivo no.
Pues contestaste con gran seguridad.
Yo pensé que un viejito ya retirado. Pero un viejito pasivo. Es que te digo que no es lo mío. Ya intenté el juguete de Iniesta y no le gustó a mi cuerpo. O sea, de verdad. Y pero no lo intenté una vez, juguete, lo intenté 3 veces y las 3 veces vivo. Dije, ¿qué es esto? Es que no sé si llego a tanto. No sé, mi curiosidad no llega hasta allá, güey.
Pero ya cuando se muera, cuando sea la flacidez total.
Ajá.
Pues puedes usar otras vías.
Pero imagínate, a lo mejor lo que necesito es regalarle un strap-on a mi pareja, güey. ¿Para qué? Pues sí. A lo mejor sí. Así sí, no sé todavía. que pueda suceder.
Y eso no es gay, ¿no? Es un chile de hule y una mujer.
No, no, es totalmente.
¿Dónde está lo?
Totalmente heterosexual. Que te dejen ir un chile de hule es normalísimo. Vamos a la número.
¿Tres?
Sí.
Frases de jubilado que puedes usar.
Frases de jubilado que puedes usar.
Ya deja de encimarte. Yo sé que hay un muchísimo retraso entre tú y yo.
No puedo hacer nada al respecto, güey. Es una cuestión técnica que no puedo solventar.
Uno y uno.
Así que si te piso, perdóname. Perdóname, Margarita, si te pisé.
Vamos a la tres, que dice así. Frase de jubilado que puedes usar en el sexo. No, pues desde que salí nada más la andan cajeteando.
Ok.
Oyeron la distancia.
Ok, frases de jubilado que puedes usar en el sexo. Sí, está terrible, ya no molestes, güey. Así es lo que tenemos, no puedo hacer otra cosa. Vamos a la número...
¿Dos?
La número dos, frases de jubilado que puedes usar en el sexo. Voy a tener que dormir con una mano en el pecho y la otra en la entrepierna. Y una para ver que se para primero, ¿no? Ok. Pues
llegará ese día, güey, una mano aquí en el lado el izquierdo del pecho y otra en la entrepierna, a ver qué se para primero.
Algún día.
Estuvo durísimo eso. Ay, voy con la número uno, esta quita precioso. Dice así: frases de jubilado que puedes usar en el sexo. Pues nada peor que tener que entrar por la puerta trasera, pero no me dejan de otra.
Pues ya, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Por eso le dicen la puerta de servicio, por atrás, y para que entre todo el cargamento. Ahí lo tienen. Así sucede incluso.
Frases de jubilado que puedes usar en el sexo. Ajá. Soy un viejito mamón. ¿Dónde empiezo?
Es que es muy bonito. Es muy bonito. Aunque esté uno viejito, es muy bonito andar de mamón. Bueno, ¿saben qué? Ahí está. Ahí está. Y aquí somos tres hermanos. El nuevo Eduardo y un servidor. Así que nos vamos. Ustedes con la boca, nosotros con las manos. Nos vemos en la que sigue. Muchísimas gracias. De verdad, los esperamos en la delantera y en estos micrófonos todos los días con la corneta. Así que vamos
y
regresamos. No se muevan.
¿Cómo que vamos y regresamos? Voy a acabar el programa. Ya, adiós.
¿Regresamos mañana, sí o no? O sea, nos vamos hoy, pero regresamos mañana. ¿Sí o no?
Dios mediante, así será.
Ahí está, güey.
Bueno,
ahí está.
Pues,
bueno,
entonces, nos vemos en la noche. Besitos, los quiero mucho y adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.